José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Acaban de escucharlo, Español 2, Girona 2, en uno de los derbis catalanes. Ha terminado el empate, marcó primero Toni Villa para el Girona, luego le dio la vuelta a Javi Puado y Joselu, que lleva 9 goles, máximo goleador español, y a falta de 5 minutos marcó Yangel Herrera. El Español no sale del descenso, el Girona está en zona media, tiene 18 puntos. Vamos a Cornellá para que Rubén Martín coja la moto y se vaya del estadio. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal, noches. Corro? Buenas noches.
¿Hace frío ahí o no?
Hace fresquete, porque aunque haya ahora hay 9 grados, pero con la humedad sabes que en la zona mediterránea siempre refresca un poquito. A partir de 10 para abajo ya hay que ponerse 2 plumas.
Muy bien, pues para que te vayas rápidamente, ha sido un partido por lo menos entretenido, ¿no? Con alternancia en el marcador y ha habido duda hasta el final de quién se iba a llevar el partido.
Sí, ha empezado ganando el Girona y ha tenido que remontar con 2 goles el Español para terminar al final en empate. Hemos visto muy buenas paradas de Álvaro Fernández, igual con el partido del Camp Nou y el de hoy se asienta un portero, aunque parece que va a llegar Pacheco al Español. Hemos visto buenas jugadas, hemos visto buenos goles, hemos visto a un Joselu, ya sé que esto queda para marzo, para Luis de la Fuente, pero que está a nivel de selección como cuando ya nos fuimos a Qatar. Hemos visto un Español que empezaba el partido en descenso y que no sale de él, con lo cual eso es complicarse la vida. Y hemos visto en Girona con un montón de chavales que tienen una pinta buenísima, los laterales Arnau Miguel, Rorro Riquelme, Terrats, por ejemplo, que ha jugado de titular hoy por Oriol Romeu, que tiene muy buena pinta y que como siga este nivel no va a sufrir para salvarse.
Rubén, un abrazo. Mañana Atlético de Madrid-Barcelona, un gran partido a las 9 de la noche y ahí estará Rubén Martín. Un abrazo, Rubén.
Otro para ti, Corro.
La noticia del día ha estado en Villarreal. Allí ha perdido el Real Madrid esta tarde, ha perdido 2-1. Ha dicho Ancelotti que el Villarreal ha sido mejor. Y eso nos ha parecido, que ha sido mejor el Villarreal. La polémica del partido, ya saben, los 2 penaltis por mano, uno contra el Villarreal por mano de Foyth y otro contra el Real Madrid por mano de Álava. El Real Madrid se va a la Supercopa de Arabia Saudí con esta derrota y sensaciones regulares. El miércoles va a jugar contra el Valencia. El Villarreal duerme esta noche quinto en la Liga. Es oportunidad para el Barça, que puede ampliar ventaja. Mañana, como digo, a las 9 de la noche juega en el Metropolitano. No lo tiene fácil, el rival es duro, el Atlético de Madrid, pero tiene esa opción. En Mallorca, en el otro partido del día, Mallorca 1, Valladolid 0, con gol de Addón de cabeza en el minuto 94, que era el último del partido. 3 puntos para el Mallorca, que le colocan con 22, el Valladolid tiene 17 puntos. Mañana a las 2 de la tarde, Almería-Real Sociedad, a las 4 y cuarto, Rayo Betis, a las 6 y media, Sevilla-Getafe, y a las 9, como digo, el Atleti-Barça. Queda para el lunes el Atleti de Bilbao-Osasuna. Por cierto, sorteo de Copa, de octavos de final, que a lo mejor han estado perdidos durante todo el día y no se han enterado de qué rival le ha tocado a su equipo. El Gordo ha caído en Ceuta, Ceuta-Barcelona. Además, Villarreal, Real Madrid, Levante, Atlético de Madrid, Sporting, Valencia, Alavés, Sevilla, Real Sociedad, Mallorca, Betis, Osasuna y Atlético de Bilbao, Español. Esto es la semana que viene, ¿no? Que hay Supercopa y Liga. La siguiente, entre semana, los octavos de Copa. En segunda acaba de terminar el Alavés 1, Burgos 0 y además Andorra 3, Oviedo 1 y Málaga 1, Tenerife 1. La Liga en segunda está que arde por arriba, Las Palmas 38, Levante, Eibar y Alavés 37, Burgos 35, Leganés 33. Esos son los 6 primeros. Mañana de los de arriba, Las Palmas, Racing de Santander y Eibar, Ibiza. 3 noticias de seleccionadores. Didier Deschamps hasta el 2026, hasta el próximo Mundial. Dice de Atletis que Roberto Martínez ha llegado a un acuerdo con Portugal. Y la tercera es que Scaloni, que ha hecho hoy el saque de honor en el partido del Mallorca, ha aceptado el ofrecimiento de comentar partidos en tiempo de juego. Un honor que el entrenador del campeón del mundo se pase por el tiempo de juego. 2 cosas más, balonmano, camino del Mundial. España ha ganado el torneo de Benidorm, España 31, Argentina 20. Y la Supercopa de España de fútbol sala es en la final Barcelona-Inter Movistar. Con todo esto, tiempo de juego y los snoots. You said you want that net worth and no CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
¡Qué ocasión!
¡Pide madre mano mía! Albiol.
¿Qué ocasión ha tenido Benzema?
No había portero, pero tres defensas. Le dice Vinicius a Soto Grado que Albiol ha tocado el balón con la mano.
A ver, pues va a ir a verlo al VAR, ¿eh? Completamente... ¡Penalti! ¡Chuta Karim! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Aparece a nosotros.
¡Penalti, lo va a pitar!
Adiós, adiós. Esto ya es el circo,
penalti,
mira.
¡Penalti de
el
Alaba! El hombre circo. Se va cayendo y toca el balón con las manos porque se ha escurrido. Esto dice Soto Grado, atento. Chuta Yerel Moreno, pues por allí te la tiro. ¡Sí, gol, 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 gol! ¡Price! ¡Ha entrado de lleno en el fútbol! ¡Es ahora! ¡Penalti a favor del equipo amarillo! ¡Había una vez!
¡Un circo! ¡Un circo!
Media hora. Mía, ¡qué vergüenza! 2-1 marca el Villarreal. Villarreal 2, Real Madrid 1. Marca Gerard Moreno.
Basta este resumen para decir que a los que han estado en el tiempo de juego, los penaltis, los dos penaltis, no les ha parecido que fueran penalti. Bueno, está con nosotros esta noche, bueno, Miguelito, que acaba de llegar de Villarreal. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Buenas Juan noches. Igual en Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, muy buenas.
Está Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Está Guille Usquiano.
¿Qué tal? Muy buenas.
En un momento estará Ciro López. Y en un momento estará también Manolo Lama, que está llegando a casa. Bueno, ha sido el partido más entretenido de la jornada, ha estado bastante divertido, han pasado muchas cosas. El Villarreal, como ha dicho Ancelotti, ha jugado mejor y ha merecido la victoria y le ha ganado al Real Madrid. ¿Os parece que saludemos al entrenador del equipo que le ha ganado hoy al Real Madrid? ¿Os parece, Tomás? ¿Te parece?
Hombre, por favor, se lo ha ganado a pulso.
Se lo ha ganado a pulso. Quique Setién, entrenador. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, muy amables.
Creo que está hospedado, no sé, en este momento, pero creo que duerme en la Ciudad Deportiva del Villarreal, ¿es así o no?
Sí, sí, estaba llegando, he parado el coche ahora un momento porque vengo de cenar y he parado un momento para hablar y sí, sí, me voy para la Ciudad Deportiva.
Muy bien, cuando se gana se puede salir a cenar, ¿verdad?
Y cuando se pierde.
No, pero hay algunos que no salen, ¿eh? Cuando se pierde no salen, ¿eh?
Bueno, yo trato de que las victorias o las derrotas no me afecten demasiado, ¿no? Hay que seguir, hay que volver a competir enseguida y hay que superarlo todo, ¿no? Tanto esto como cuando pierdes.
Si tenía algún jugador amigo que quedamos esta noche para cenar, si ganamos, sí. Si perdemos, no salgo.
No. Yo hubiera ido de todas formas a cenar, ¿eh?
Me parece bien. Entonces, ha decidido quedarse durante esta estancia en la Ciudad Deportiva del Villarreal. ¿Un poco al estilo de Javo Irureta, que estuvo ahí no sé cuántos años metido en un hotel o qué?
Bueno, sí, la verdad es que no he venido con la familia y es el lugar más cómodo, porque tengo el despacho a 10 metros, el comedor abajo, sí. No tengo que preocuparme de comprar comida, ni de hacer las camas, ni de nada, así que
más barato es.
Abro la ventana y tengo un jardín maravilloso verde fuera, tengo un gimnasio al lado... Me dan de comer, o sea, me lavan la ropa...
Buen todo, tiempo, ya, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, verdad?
Efectivamente, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, Quique...
Ya le he dicho al presidente, ¿sí?, que hasta que no me eche, no, que me quedo allí.
Hombre, normal. Incluso se puede quedar a ocupar eso, aunque le echen, ¿eh? Se queda ya ocupando cuando le echen. Quique, hemos dicho que eso ha sido un partido divertido. No sé si para el entrenador, para Quique, ha sido un partido liberador, ¿no? Que ha habido una llegada un poco convulsa con el Mundial por medio y que si este ha sido el partido liberador para Quique Setién.
Bueno, yo creo que ya con el parón ya fueron cambiando un poco las cosas, ¿no? La gente fue viendo las cosas con más optimismo, nosotros incluso, los propios jugadores, yo mismo. Ya hicimos buenos partidos amistosos que jugamos en Turquía, también jugamos en Birmingham contra Aston Villa, hicimos un buen partido, en Nápoles también hicimos un buen partido y la imagen y muchas de las cosas que uno pretende pues se fueron viendo, ¿no? Y el otro día hace una semana contra el Valencia yo creo que también estuvimos bastante bien. En Cartagena nos costó un poco la primera parte, pero luego también estuvimos bien y hoy pues es verdad que hemos ganado a un grandísimo equipo, que este es el mérito de verdad, de ya no solamente por el resultado, ¿no?, sino por las cosas que hemos planteado, que se han visto muchas de ellas en el campo, ¿no? Y además hemos conseguido marcar, que siempre es importante.
Me estaba diciendo Pedro que llevan 6 victorias seguidas, 3 de Copa y 3 de Liga. que es un marcador, un score para un equipo de la talla del Villarreal. Le iba a decir que hemos estado comentando durante el partido, no sé si le ha sorprendido, que el Real Madrid no ha ido arriba a presionar, que esperaba al Villarreal atrás y eso le permitía jugar más cómodo al Villarreal, que tiene jugadores muy buenos, de muy buen toque. ¿Lo ha visto así o no?
Bueno, yo creo que sí han ido a apretar, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros ahí atrás tenemos una gran virtud porque Pepe Reina ha sacado muy bien el balón desde atrás, tenemos muchos mecanismos, lo hemos trabajado y realmente no es fácil robarnos el balón arriba, ¿eh? Cuando van a apretarnos. Y ya lo hicimos en Nápoles, lo hemos hecho contra el Valencia y ahora contra el Madrid. Y ahí, pues, ahí empieza mucho de los problemas que solemos generar a los equipos, ¿no? Cuando haces una buena salida, controlas ya el juego, cuando encuentras espacios, pues siempre puedes hacer daño y así ha sido un poco el partido, ¿no? Que hemos controlado ya desde el inicio el juego, luego hemos conseguido llevar también el balón a campo rival y jugar allí bastante tiempo. Y es verdad que también hemos sufrido, que hemos tenido nuestros momentos en los que el Madrid nos ha podido hacer daño, que nos ha costado, pero bueno, en general yo creo que hemos estado bastante bien y que el equipo, pues desde luego, ha cogido mucha confianza con este resultado.
Bueno, ha dicho Ancelotti que han sido mejores, con eso está dicho todo, ¿no? Cuando el entrenador rival dice del otro equipo que ha sido mejor, no hay nada más que decir, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que el fútbol a veces no le da el premio al que más se lo merece, porque hay que meter goles, y la realidad es que el Madrid ha tenido sus oportunidades y cualquier otro momento, pues a lo mejor es al revés, ¿no? Tú juegas como hoy, pero no marcas y el rival te hace un gol o dos, ¿no? Y el Madrid siempre tiene esa puerta abierta, ¿no? La de hacerte gol casi de la nada, ¿no? Tiene jugadores excepcionales, con un nivel altísimo, y tampoco es fácil hacerles goles. Pero bueno, hoy el Villarreal desde el principio ya las dos o tres primeras ocasiones las hemos tenido nosotros nada más comenzar y yo creo que en general sí que hemos llegado más veces a portería y con más peligro y hemos controlado más el juego que ellos, ¿no?
¿Ha visto ya las manos, la de Foyt y la de Álava?
No lo he visto, lo he visto en repetición ni nada, ¿no?
O sea, que dice lo mismo que en la rueda de prensa, que hasta que no las vea no dice nada, ¿no? ¿En el campo qué le ha parecido?
Es que realmente no lo he visto. He visto solamente una fotografía que me han enseñado de la mano cuando la toca Foyt en el borde del área, que, hombre, está de espaldas y, claro, es una fotografía sin más, ¿no? Y es verdad que parece que le toca la mano.
O sea, lo que es mano es, igual que la de Alaba, las dos tocan en la mano, eso es indudable. Lo que discutimos es si deben ser penalti esas cosas.
Claro,
o no.
Esto es las dudas y creo que lo ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa, que también me lo han comentado y yo digo lo mismo. La realidad es que todos sabemos cuando una mano es voluntaria y cuando no lo es. Y la realidad es que estas manos hubo una época que no se pitaban nunca. Y ahora de repente pues te pitan todo esto. Y basta con que te toque sin haber peligro y de manera involuntaria para que te piten un penalti. Y esto, pues yo creo que genera muchas dudas y hay una gran confusión con esto, ¿no? Y yo creo que esto, como ha dicho Ancelotti, pues yo creo que habría que arreglarlo, ¿no? No sé cómo, pero habría que arreglarlo.
Pues hay que decirlo muchas veces. ¿No? Y gente como usted que tiene que decirlo muchas veces. Para que lo arreglen, porque si no, bueno, al final se queda todo como... Es que es absurdo que se piten estos penaltis, pero bueno.
Es que Pedro, pues sí. Pedro, es posible que un día esto le dé un colapso, porque es que ve que no hay nadie que coja la bandera de cambiar esto de la mano y le va a dar un colapso un día.
Ya, esto, pero... En fin, nosotros podemos opinar, pero no somos los que tomamos las decisiones, ya. ¿No? Eso está claro.
Pero los entrenadores son gente importante, los entrenadores de la Liga Española son gente importante, pueden presionar.
Bueno, porque... ¿tú crees que somos importantes?
Sí, hombre, sí, claro. Cualquier entrenador de la Liga Española es importante, porque lo que no puede ser es, pensando en su labor, en la labor de un entrenador, que es que una mano tan absurda como la de Foyt te puede cambiar el resultado y todo el planteamiento que has hecho.
Sí,
o sea, ¿de qué te vale el trabajo
duda.
Del Villarreal hasta ese momento si te pitan ese penalti y luego no llega el siguiente? O sea, por una tontería se te complica el partido.
Sí. La realidad es que yo creo que para clarificar las cosas o para quitar responsabilidad a los árbitros, ahora pitan todas, ¿no? Pero la realidad es que son acciones totalmente involuntarias y que eso lo tenemos que percibir, y más si no a simple vista, cuando vas a examinarlo al VAR, pues tienes que darte cuenta de que esto no es una acción voluntaria y que uno que salta de espaldas, que no puede pegar los brazos al cuerpo, está saltando por lo que sea, pues que son acciones involuntarias que además no entrañan ningún peligro, ¿no? Que luego para hacer gol cuesta un montón, ¿no? Pero bueno, esto, no sé.
Bueno, al final, como se ha ganado, se pasa por encima. El día que te toca perder, dices, me caches la mar la que me han pitado.
Sí, pero esto es para todo, porque yo prefiero ganar de otra manera. Y es verdad que esto, al final, las cuentas siempre suelen emparejarse, ¿no? Porque un día te pasa a ti a favor y otro día te pasa en contra. Esto no siempre le pasa al mismo, ¿no?
Que ahora que van las cosas bastante bien, ¿no? Que se han carrilado, duermen hoy en puestos de Europa, quintos en la clasificación, están metidos en la Copa, que van a jugar contra el Madrid, por cierto. Creo que ha dicho que ya no tiene que darle la charla, ¿no? Que ya se sabe la charla para el próximo partido, ¿no?
Pues sí, realmente he estado trabajando toda la semana para preparar el plan y para transmitirlo bien y para que me entiendan. Y es un trabajo duro, ¿no? Que lleva su tiempo y la realidad es que ahora ya lo tenemos hecho. Esto es lo bueno, ¿no?
Dentro de 10 días...
No creo que vayamos a cambiar muchas cosas, ¿no?
Dentro de 10 días las mismas cosas. Que iba a decir que ahora que van bien, ¿hubo realmente el día antes de jugar contra el Español, antes de jugar en Cornellá, hubo una posibilidad de que dejara de ser entrenador del Villarreal o no?
Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el club que estuvimos hablando, yo creo que tenía claro que había que darle continuidad a algo que llevaba tan poco tiempo, ¿no? Si no, no tenía mucho sentido el fichar a alguien así, de esta manera, ¿no? Porque al final eran 2 semanas lo que habían pasado, sin más, ¿no? Y claro, es cierto que se produjo un shock importante en el club, en los propios jugadores, porque normalmente tú cambias las cosas cuando van mal. Cuando van bien, nadie cambia las cosas. Y es verdad que ganando una UEFA y llegando a unas semifinales de la Champions, pues es normal que todo el mundo quiera seguir por ese camino. Pero claro, yo no soy Emery, ni Emery soy yo. Y yo no tengo la culpa de haber llegado, ¿no? Yo creo que esto se entendió, tanto los jugadores como el club. Y además, realmente yo lo que hice fue tratarles de convencer de que esto iba a cambiar, que yo tenía fe, porque en Sevilla, ya en el Betis, ya me pasó lo mismo. En Las Palmas no, porque en Las Palmas llegué y las cosas iban mal, y en la octava jornada pues llegué con un cambio de entrenador cuando las cosas iban mal. Pero yo tenía mucha fe en que todo, y además sabiendo y teniendo claro que tengo un equipo extraordinario, con unos futbolistas de mucha calidad, y que todo era cuestión de tiempo, sin más, ¿no?
Bueno, pues ahí está el tiempo, y la verdad es que ahora van las cosas muy bien. Una cosa más, entrenador, en estos días desde que le presentaron hasta esta conversación, he visto un par de documentales, uno que le hicieron a usted en concreto y otro en el que aparecía, que es el del Barcelona, y me quedé con una duda que se la hago la pregunta directa. En el documental que hizo Movistar, que dijo de Messi mejor no hablar, ¿lo que entendimos todos es lo que quiso decir?
Bueno, cada uno puede entender lo que quiera. Yo simplemente, yo de este tema ya no quiero comentar más. Ya le felicité ahora públicamente en otra entrevista que me han hecho ayer o antes de ayer por el título que ha conseguido, y desde luego siempre le consideraré el mejor futbolista de todos los tiempos, porque para mí ha sido un futbolista que me ha hecho disfrutar durante 15 años, que he aprovechado cada partido que jugaba el Barcelona para sentarme en el sofá a ver fútbol de verdad, a verle jugar, y esto es lo que me quedo de él.
Muy bien, entrenador. Quique Setién, hoy ha ganado al Real Madrid, que siempre luce bastante. Un abrazo, que tenga mucha suerte en la temporada, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós, Quique Setién. Bueno, pues ahora ya os pido una cosa, que como esto de los penaltis enreda mucho, que hablado ya el Villarreal, preguntarle a Juan igual si hay alguna noticia más en el Villarreal después de esta victoria. ¿Están todos bien después del partido, Juan?
Sí, se van a perder el próximo partido al Violi y Baena por sanción. Ha salido lesionado también Pedraza, veremos qué tiene. También Jeremy Pino con problemas. Y bueno, un Villarreal, Corro, te lo decía Setién, ¿no? Que yo creo que ha hecho el mejor partido de la temporada. Un Villarreal que, bueno, el Madrid no ha estado fino, pero es que al Villarreal cuando enfrente tiene un equipo que le deja jugar, lo vimos el pasado sábado ante el Valencia, es que con la gente que tiene es súper peligroso. Y la clave, yo creo, Corro, que ha sido hoy en defensa al Villarreal, ¿eh? El Madrid ha hecho ocasiones porque tiene mucha calidad arriba, pero ha ajustado más cosas. Hoy el Madrid tampoco le ha hecho muchas ocasiones. Otros partidos ha sufrido mucho defensivamente y yo creo que ha sido una de las claves del partido.
Digo Guas, Morales, Guille, se incorpora Siro. Hola Siro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Que hablemos un poco de lo que ha sido el fútbol del Real Madrid, que lleva unos cuantos partidos en los que no está tan bien. Mira, se incorpora Manolo Lama, que acaba de llegar de Villarreal. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
¿Qué quieres decir del partido del Madrid?
Bueno, pues que el Madrid no está bien. Es lo primero que decir, pero no porque haya perdido. No estaba bien contra el Valladolid, no estuvo bien antes del Mundial, no estuvo bien frente al Cacereño y hoy, bueno, pues hay muchos días que lo salvas porque tienes calidad, porque eres el Madrid, pero hay otros días que tropieza. Y es cierto que el Madrid está pasando lo que le ocurre a muchos equipos, que tienen una mala racha la temporada. Lo importante para él es que no se descuelgue de los títulos que pelea, pero que no está bien, es evidente.
¿Guas?
No, hombre, esto ya es como los antibióticos, ¿no? El amplio espectro que ya te da 16 o 17 jornadas, hombre, hay que rendirse que el Madrid ha estado bien a ratos en lo que llamamos de temporada, ¿no? Estuvo bien el Manzanares, que ganó con solvencia, estuvo bien en el Clásico, pero hombre, no estuvo bien en contra el Girona, no estuvo bien en Vallecas, no ha estado bien hoy, le está costando. Hay una teoría que después de grandísimas temporadas viene un batacazo, pues por lo que sea, pues porque la mentalidad no es la que es, pero hay jugadores desconocidos. O sea, esto hay que verlo así. Hoy no ha habido más ganador que el Villarreal, que a mí me gustaría que se eliminara desde el minuto no sé cuál ha sido, cuando el primer penalti, eso se quitara y acabara el partido 1-0. Porque lo que ha venido es una vergüenza más, que ya a mí es que me sigue afectando, yo soy así de bobo. Entonces pillo unos globos tremendos, ¿no? Pero es que ya me afecta lo de Foyt, lo otro ya es que me parece que es de coña marinera. Pero llevado a lo estrictamente futbolero del Madrid, pues yo creo que está en un agujero. No ha empezado la temporada con, con la solvencia que parecía, pues después de lo del año pasado que tenía, ¿no? Y no es casual que hoy le haya superado el como ha dicho Ancelotti, es verdad, el Villarreal en todo. O sea, es que no hay más que discutir. Lo otro ya no es fútbol y no me quiero encabronar. Yo acabaré, te lo dije la semana pasada, que me jubilaré y me retiraré de esto, porque es que ya es que me empieza a no interesar mucho este asunto. O sea, yo veo el español Girona y dices, como no pasa nada, pues ves un partido que parece fútbol. Esto es una broma. Que ya, en fin, para ellos, no sé, no, como no lo quieren cambiar y va a ser así, es una cosa cómica.
Más opiniones de Madrid. Roberto, Guille.
Bueno, vamos a ver lo que pasa en la Supercopa de España, que es un momento importante para confirmar tendencias. El termómetro de hoy, porque era un partido que marcaba el estado de salud actual del Real Madrid, la verdad es que no ha estado a la altura. O sea, ha estado defensivamente muy permisivo en las marcas, creo que ha habido numerosos despistes, errores defensivos que cuestan caros cuando tienes un rival importante enfrente. Hasta ahora es verdad que perdió en Vallecas el Real Madrid, pero como dice Manolo, había partidos que no estaba a gran nivel pero sacaba un buen resultado, pues con el Villarreal eso no te va a pasar. Poca autoridad en el centro del campo. Es uno de esos días hoy que trae a la memoria una figura como Casemiro, lo importante que era en este tipo de partidos. Y luego en ataque, Benzema no está fino, pese al gol, pese al doblete del otro día. Creo que ha perdonado ocasiones que no acostumbra. Si las dos claras que tiene las mete, hablaríamos de otra cosa. Y dependiendo en exceso de Vinicius, que ha sido el único que ha agitado el partido en la fase ofensiva del Real Madrid, en un día que deja muchas dudas y algunos señalados.
Guille.
Sí, fíjate que no ha jugado bien el Madrid, pero ha podido empatar, porque ocasiones ha tenido, no tantas como el Villarreal, pero ha tenido ocasiones muy claras, mano a mano, que han perdonado jugadores que no lo suelen hacer. Benzema y Vinicius, coincido con Robert, que no están finos en la definición. Pero yo, por poner ese mal momento que decía Lama, que estoy de acuerdo, que viene de antes del Mundial, porque antes del Mundial se deja puntos con el Rayo, no me acuerdo si con el Girona, gana el Cádiz a última hora. Bueno, ya no estaba bien el Madrid, creo que tuvo una buena racha en septiembre-octubre, pero antes del parón ya el juego no era muy bueno, y esa tendencia ha seguido ahora después del Mundial. Lo pondría en nombres propios, por ejemplo, la defensa no es fiable, recibe gol en casi todos los partidos, Mendy con el balón comete errores impropios de un jugador del Madrid, yo le reconozco las virtudes defensivas, pero comete muchos errores con el balón, muchos. Tchouaméni no está igual que antes, Valverde es una sombra del que fue, es decir, si no ponemos jugador a jugador, yo creo que hay muy pocos en el nivel exigible para pelear por los títulos ahora mismo.
De todas formas, Corro, más allá del juego del Madrid, está claro, estamos todos de acuerdo que no es el Madrid del año pasado, pero hay algo que el Madrid ha perdido y que no debería perder, que es que lo ha dicho por ahí Roberto, o sea, hay pasividad, hay, no voy a decir como pasotismo, pero yo sí que he visto al Madrid durante muchos minutos del partido como conservador, como que le valía lo que tenía, como que no iba por el Villarreal, y eso yo sinceramente no es propio de una entidad como el Madrid ni de un equipo como son los de Ancelotti. Yo creo que eso, no sé si es hastío, no sé si es cansancio, no sé si es saturación de fútbol, pero sí que se lo he visto y me ha sorprendido.
¿Ciro?
No, bueno, es verdad. Yo creo que todos hemos visto que no acabó bien, digamos, el primer tercio de la temporada con vistas al Mundial. Bueno, también se achacaba un poco que a lo mejor había jugadores que podían estar pensando y no estaban lo intensos que tenían que estar porque pensaban en el Mundial y en sus respectivas selecciones, pero vete aquí que hemos llegado a esta reanudación y estás con los mismos problemas, ¿no? Yo, de todos modos, hoy también le echo un poco de responsabilidad a Ancelotti, ¿no? Cuando él habla de los problemas en defensa y tal. Bueno, y dice, es que Lucas Vázquez hoy no ha jugado porque jugó casi todo el partido el día del cacereño. Bueno, pues oiga, si tiene usted que hacer pruebas y probar una nueva defensa, pues que juegue Militao el día del cacereño, que juegue Álava y iba a decir Rüdiger, de centrales, y haga usted las probaturas el día del cacereño, no las haga en el partido de hoy, porque yo creo que hoy la defensa, si todo el equipo no ha estado al nivel que se tiene que de desear, la defensa ha sido
un auténtico descalzaperros. Miguelito lo ha dicho en la sala de prensa, ¿no? que claro, el problema ha sido defensivo, ¿no?
Sí, él ha dicho que, bueno, como le decías a Quique, que el Villarreal ha sido mejor, y luego que en campo contrario no ha terminado a disgusto con sus jugadores, pero sí atrás, que han dejado muchos espacios, muchos huecos y que los ha aprovechado el Villarreal. Hombre, a mí me sorprende que Lucas Vázquez esté cansado. O sea, Lucas Vázquez jugó media hora en Valladolid, jugó el otro día...
El entrenador, ¿no? ¿Eh? Lo que sorprende es que lo diga el entrenador, no que esté claro, cansado. Es que damos por hecho que está cansado, joder.
¿Cómo va a estar cansado si jugó media hora en Valladolid y el otro día 90 minutos contra el cacereño? Vamos, yo creo
para
que
mí, os hago una pregunta que yo tengo claro el nombre. Para vosotros, ¿quién es el central de mayor rendimiento del Real Madrid?
Es que me lo estás quitando, querido.
Militao.
Militao.
Y lo pone de lateral.
El único tío que nos puede sacar de ahí, yo creo que es el mejor central probablemente del mundo, es Militao. En forma. Puesto.
Yo de los no tres, veo... ahora mismo,
por eso yo
ahora
le pongo responsabilidad
Militao
también hoy a Ancelotti.
El mejor central. O
sea, no veo un central superior. Entonces, hijo mío.
Y el Villarreal es un buen equipo. O sea, no es un equipo que. O sea, porque a lo mejor puedes poner esta defensa contra otro equipo que no es tan bueno. Pero el Villarreal tiene muy buenos jugadores.
Es que hemos centrado todo el debate en el Madrid. Pero es verdad que esto también se debe a que el Villarreal ha jugado un muy buen partido.
Por ejemplo, Gerard Moreno ha jugado un partidazo.
Para mí, una columna vertebral de jugadores que cuando están en su mejor nivel, Albiol, Parejo y Gerard Moreno son tres fenómenos. Menos cuando están bien.
Muy bien.
Y Gerard Moreno a este nivel es un jugador de selección, que no le hemos visto.
Pero está muy bien, pero si la defensa del Madrid hubiera estado como tiene que estar, o sea, son muy buenos, juegan muy bien y tal, pero es que hoy la defensa del Madrid ha dado muchísimas facilidades.
Y es un toque de cara al futuro, ¿eh, Manolo?
Roberto, hay una cosa que mata a Madrid. Parejo, que es un futbolista excepcional. Si tú a Parejo le dejas recibir,
ha jugado solo.
Jugar al ritmo que él le gusta y que todavía puede, te vuelve loco, pero si es que no lo apretaba nadie. Parejo ya ha disfrutado como cuando era cadete, porque tiene tanto talento, tanta calidad, nadie le muerde, pues claro, se juega a lo que quiere Parejo, que es lo que juega el Villarreal, a lo que quiere Parejo. Y eso no es culpa del Villarreal, es culpa del Madrid, que ha dejado que se juegue al ritmo que quería Parejo. Eso es un error del Madrid clarísimo.
Y luego otro nombre. ¿Quién es el delantero que... mejor está ahora mismo del Real Madrid? Vinicius se lleva todo el foco y hace, yo creo que es el que más peligro representa para el rival, pero el siguiente, ¿quién es?
Antes del parón, Rodrigo.
El otro Rodrigo.
Y Asensio.
Yo creo que Rodrigo está por delante de Asensio, ¿eh? Rodrigo, sí, sí. En estado
antes
de forma.
Del parón, Rodrigo.
Rodrigo. Y el otro ya le preguntaron si era titular Rodrigo y él dijo, sí, lo considero titular tal. Rodrigo, si no es titular, le falta muy poco. Ahora, ¿a quién quitas? Pues hombre, Valverde parece que no ha vuelto tan fino del Mundial,
pero
parece.
Rodrigo es el 12,
Valverde, la entrada que le hizo el Papu no se recuperó. Es que Valverde no ha vuelto a jugar un partido bien desde aquella entrada que le hizo el Papu en el Real Madrid-Sevilla. Valverde, es que el problema de Ancelotti, que es un problema y una ventaja, es que él confía en los que confía, y los que él confía le han hecho campeón de la Champions, le han hecho campeón de la Liga, y claro, no le vas a bajar de ese burro. Él luego cambia, pero a lo mejor cuando cambia ya está.
Sí, teniendo claro, Manolo, que Kroos, Tchouaméni y Modric en un partido que estando bien los va a poner, que ese es su centro del campo, ahí tiene siempre la duda de si es Valverde o es Rodrigo, ¿no?
Porque es lo mismo Valverde.
Porque Benzema, aunque no esté bien, tiene que jugar Benzema. Y Vinicius yo creo que es el jugador que más peligro crea
del Real Madrid. Acordaos de que el año pasado ese undécimo puesto dio muchas vueltas.
Sí, empezó
Asensio, luego fue Rodrigo y
terminó
Valverde.
Efectivamente, eso es.
Ahora mismo yo creo que es Valverde, pero bueno, si el uruguayo no espabila o no mejora, bueno, pues Rodrigo es evidente que va a apretar.
Pero nos fijamos en Valverde porque es evidente el bajonazo
porque
que ha pegado.
No descartamos a ninguno, Robert. O sea, no creemos
que
ninguno vaya a pasar al banquillo.
Claro, pero Fede venía de un nivel tan abismal, de una regularidad que le hacía indiscutible, que ahora lo comparamos el rendimiento actual y pega la atención el bajón que ha pegado, pero realmente, si dices el partido que ha hecho hoy Modric, tampoco ha estado a su nivel habitual. Kroos tampoco ha estado a su nivel habitual. Y Tchouaméni, pues hemos dicho que se muere menos a Casemiro. Yo te decía... Menos Courtois y Vinicius, yo creo que podemos decir que el resto, pues bueno, no han estado a su nivel habitual. Yo creo que el partido de hoy, te decía antes que es un toque de atención a las altas esferas en los laterales, ¿eh? Yo creo que lo de Carvajal no es habitual.
Yo creo que está identificado el problema desde hace tiempo.
Pero sin embargo se ha fichado Andriki, se habla de Bellingham, no se habla de laterales y yo creo que...
No, laterales suena de vez en cuando Fran García, el jugador del Rayo que tiene ahí el Madrid una opción.
Y no
suena mucho más, ¿eh?
Y lateral derecho no se está hablando y va a ser el momento de empezar a hablar de un lateral derecho porque Carvajal está teniendo lesiones las últimas temporadas continuas que le están cortando el ritmo. Hoy esperábamos que estuviese y no ha llegado a tiempo, y si ya no pones a Lucas Vázquez y haces una probatura, pues al final estás dando a entender que necesitas un jugador en esa demarcación antes de tirar un central a la banda.
¿Estáis de acuerdo?
Bueno, el año pasado Carvajal no se lesionó, solo cogió COVID cuando además estábamos en la Supercopa en enero, y este año es la primera lesión, es una sobrecarga en el sóleo. Yo creo que va a estar listo para jugar contra el Valencia el miércoles. Pero sí es cierto que, bueno, que cuando no esté, pues hay ahí debate, aunque yo creo que Lucas es
y Miguel,
el elegido,
que hay
pero lo de hoy ha sido un poco raro.
Y arriba sabes que hay dudas en el lateral izquierdo.
Sí, yo iba a apuntar por ahí. Yo estoy de acuerdo en que este debate no existe todavía, pero cuando Carvajal no está se le echa de menos. Y luego en la izquierda, no quiero cargar las tintas sobre Mendy, que insisto, le valoro mucho el partido del Gordos, por supuesto, la capacidad defensiva, pero cuando hay que atacar, por ahí el Madrid llega poco. De hecho, si os fijáis, muy a menudo acaban metiendo a otro central para que Alaba juegue de lateral izquierdo y pueda subir.
Sí, sí.
Y lo malo para Mendy es que viene después de Roberto Carlos y de Marcelo. O sea, que es que las comparaciones son odiosas, pero que por esa banda está muy cojo el Madrid en ataque, sobre todo.
Oye,
necesita laterales.
¿Sabéis el cupo de españoles que tiene que tener una plantilla en primera, que tiene un cupo de españoles? ¿Sabéis el cupo? ¿Lo sabéis? Que no sé si son... voy a decir 4 o 5, pero tienes que tener un cupo de españoles. Porque lo digo porque hoy, Pedro, por primera vez en mucho tiempo, el Real Madrid ha jugado con 11 jugadores extranjeros.
Bueno, la primera vez en la historia.
La primera vez en la historia.
11 jugadores extranjeros en el equipo titular. Sí, sí. Pues
a mí no me preocupa. Pero escúchame, pero eso depende cómo lo mires. Porque con 11 españoles no hubiera ganado 5 copas de Europa.
Bueno, de momento has perdido el primer partido de la historia.
Sí, sí, pero bueno, pero vamos a ver una cosa. Jugadores españoles, hemos visto el Mundial y hemos visto los últimos tiempos.
Sí, yo creo que...
5 copas de Europa en 9 años con jugadores españoles no lo gana el Madrid ni el Ventana.
Yo creo que Tomás...
El que ganó 6, 5 de ellas tampoco eran todos españoles.
Sí, sí, yo creo, Tomás, que el madridista no mira de dónde son las nacionalidades de sus jugadores.
En el fútbol profesional no lo puedes mirar.
Yo creo que no.
O sea, en la NBA no miran el carnet de identidad de los jugadores.
En la NBA no tienen cantera.
Hacía la pregunta porque...
Bueno, sí tienen cantera.
No tienen cantera, los clubes no
tienen cantera.
No,
tienen cantera de universitario.
No, pero no el club. Bueno, No el club. No el club. Me cuentes historia.
Si la cantera del club también son extranjeros, muchos de ellos.
La mayoría. La mayoría.
No, hombre, tú coges el Castilla y los extranjeros son excepción, afortunadamente.
Hacía la pregunta porque necesitas tener un cupo de españoles, ¿eh? O sea, necesitas.
No, para la inscripción de, por ejemplo, en competiciones europeas tienes que tener un número de canteranos porque si no, se te baja el número de inscripciones.
Y los tienes, pero que me refiero que el problema no es de nacionalidades. El problema es que está el Madrid mal.
No, pero que si el Madrid, que es un equipo sin ningún límite, es decir, es la institución más importante del fútbol de la historia y de la actualidad, no es capaz, con la cantera que tiene, con las posibilidades que tiene de fichar jugadores españoles y no españoles, ni de tener ningún jugador español en un equipo titular, es la asunción de un error.
Es raro, ¿no?
La asunción de un error. Otra cosa es que ese error... Sí, otra cosa es que ese error lo puedas tapar fichando extranjeros.
No, es tu gusto. No, Pedro, es el gusto de cada uno. A uno le gustará que haya españoles.
Estamos
y otro,
en un mundo global.
No, pero que si tú tienes una cantera...
Este debate, como dice Juan, lo sacamos cuando ganó el Madrid.
Claro, no. Vamos a ver una cosa.
Pero yo lo digo siempre. Si tú tienes una cantera en la que te gastas dinero,
sí.
Y que tienes un montón de chicos jugando. Vale, pero muy
Pedro,
pocos, afortunadamente.
La cantera del Madrid nutre a muchísimos equipos
claro,
de primera.
Pero lo importante es que se nutra él.
Porque el mensaje es que gasta dinero. El Madrid gana dinero con la cantera. No
sí,
se gasta.
Pero no se os olvide que de los jugadores que ha criado el Madrid, 30 de ellos han sido luego internacionales. Cuando han dejado el Madrid. O sea, con lo cual, algo mal el Madrid hace en eso.
No, lo haría mal si no ganara. Como gana,
no, pero es que
lo hace mal.
El Madrid ha tenido épocas en estos 30 años en los que ha ganado y otras en las que no.
Bien, pues bien.
Como todo el mundo.
Seguramente había más españoles había un porcentaje muy alto de españoles y no ganaba.
Vale, ¿tú personalmente estarías más contento de que hubiera canteranos y españoles con el Madrid?
A mí me da igual.
A ti te da
igual. Lo que quiero es que gane el Madrid.
A ti te da igual, pues ya está.
Si juega con 11 chinos, me da igual. Lo que me vale es el escudo del Madrid.
Yo creo que la normativa habla de jugadores extracomunitarios, pero no especifica.
Sí, hay un cupo de españoles.
Sí, tiene que haber un
cupo
determinado número
cupo de españoles. Por eso algunas veces algún jugador se queda. Voy a hacer una cosa sobre este asunto. El primero que piensa que no hay necesidad de españolizar el Real Madrid es Florentino, al que tú le preguntas que por qué no luce en la camiseta una bandera española siendo el club o entre los dos clubes más importantes de España, es Florentino Pérez, que dice que el Madrid es internacional.
Universal.
Sí, es universal, es internacional.
Pero cuídame una cosa, Corro. Sí. Si los chicos que están en ánimo de todos... Marvin arriba está cual. Hay un día que rompen y rompen bien, los pondrá el primer equipo el Madrid.
Sí, cada vez es más difícil.
Pero escúchame, acabas de ver un Mundial hace 15 días. Ni un titular de la selección española sigue titular en el Madrid. Ni uno.
Tiene que ser una cosa muy clara. Porque el último ejemplo es muy claro. El Real Madrid ha fichado un chaval de 16 años brasileño. Porque cree que ese chaval, que ha nacido en Brasil, le puede sacar las castañas del
fuego. Y porque no hay ninguno como él en la cantera.
Es así, es que lo ve clarísimo. Oye, una ronda rápida. ¿Alguno le ha parecido penalti la mano de Foyt y de Álava? ¿Alguno?
Es una broma las dos.
Vamos, por favor.
Ninguno, ¿no?
Es el antifútbol, querido.
¿Alguno
el antifútbol
le ha parecido penalti el puñetazo de Parejo a Rüdiger?
Penalti.
No, para mí.
No lo he visto eso yo no lo he visto.
No lo has visto.
No sé de qué jugada, pues no, es que no... No sé,
es a la salida de un córner, ¿no? A la salida de un córner.
Un puñetazo en la boca al estómago.
¿A ti, Pedro, eso qué te parece?
Me parece una jugada mucho más penalti que los que se han pitado, claro. Pero yo tampoco lo pitaba, entre otras cosas, porque Rüdiger ha tardado como 2 segundos en tirarse.
Vale.
Se ha mantenido en el suelo 1 minuto forzando la acción del árbitro y luego se ha levantado como un resorte porque un poco más y le costó un gol al Madrid.
Muy bien, pues queréis decir alguna cosa más que voy a poner, es que no quiero que después de poner a Ancelotti digáis nada, que le voy a poner hablando de los penaltis para terminar el tema. Queréis decir algo así, ya sé que
Guas, siguen cargándose el fútbol,
que
Guas
está
estoy
muy enfadado,
me voy a ir a mi casa y no voy a ver partidos
pero,
de fútbol.
Pero, escucha, pero no es un
coste, yo estoy muy contento que cada vez os enamore más esto del VAR y las nuevas tecnologías.
Nah, es una mierda. No, a mí el VAR me gusta, lo que no me gustan son la aplicación.
Escúchame, es
yo era
una...
Yo loco con Guas y ya veo que hay más locos conmigo.
No, pero claro, es que los locos al final, los locos y los niños como yo somos los que tenemos razón. Eso no es fútbol, eso es una coña marinera y eso irrita porque estás viendo un partido que te lo adulteran, ¿me entiendes? Y que has tirado por los suelos la pena máxima. Has basureado la pena máxima y eso no se puede aguantar. Entonces, esos señores que hacen los reglamentos, que yo los pondría en la frontera, pero con Marte, no lo van a hacer, pues no sé por qué. Pero esto no es fútbol, queridos. Es una vergüenza. O sea, si el Madrid empata ese partido hoy, por el penalti de Foyt, es para que haya manifestaciones en tu Villarreal, querido.
O si lo pierde por el otro.
Guille.
Si lo pierde por el otro. Guille. Dice, venga, mi maestro, es lo del otro día en Pucela. Hay un tío que se está de espaldas. Vamos a ver.
Yo creo que son las dos jugadas de hoy, para mí son distintas. Una es una interpretación del árbitro, la de Foyt, pero es que la otra me parece un error teniendo el reglamento en la mano, que es verdad que tiene un pequeño agujero el reglamento. Dice, uno de los casos para eximir que sea penalti es estar apoyada o ir a apoyarse. Nadie habla de qué pasa cuando te estás levantando del apoyo. Pero yo creo que ahí el árbitro tendría que haber interpretado que si el reglamento dice apoyada o yendo a apoyarse, pues también es cuando te estás levantando del apoyo. Y eso dice el reglamento que no es penal.
Sí, venía a evitar el otro.
Lo fundamental es que un señor que resbala no puede hacer penalti. Te falta lo fundamental, que es la intencionalidad. No, y esta se la ha cargado.
No se puede hablar de intencionalidad porque casi nadie quiere hacer penalti. Muchos lo hacen sin querer.
No,
porque si tú te resbalas, pero abres los brazos y
oye,
te tiras
como un
portero...
Oye, que hablamos de otra cosa, chato. Tú ves un fútbol y yo veo otro. Yo veo un tío que resbala y le da la mano. Eso no puede ser penalti. Lo haga Álava o lo haga el central del Burgos.
Pero Tomás, tienes razón.
Mételo en la cabeza.
La mayoría de las manos son involuntarias. No quieren dar la
mano. Pues que no se pite, ¿eh?
Pero escucha, pero si te da en la mano cuando el balón está, solo separa la portería del balón un tipo que abre la mano, pues aunque no la quiera dar, penalti.
Por eso yo distingo la semana pasada.
Era Michel Salgado cuando saltaba con el brazo, dos metros encima de la cabeza, eso era mano. Estas coñas, a mí, la pelota va a entrar. Oiga, es que un señor tiene brazos. Bueno, es que no se ha inventado dejarlo en el
vestuario. Me gustaría separar lo que hablamos hace una semana con lo de esta. Es que no tiene nada que ver lo de Valladolid. El que no le pitaron al Madrid, que Benzema estaba dispuesto, me explico, Tomás. Benzema podía marcar y hubo una mano que cortó la oportunidad de Benzema y para mí ese fue un error porque no lo pitaron.
¿Pero qué va a hacer
remate,
el
por mucho que digas, Tomás, que estaba de espaldas a puerta en Pucela, me da igual, era salta con el brazo.
Pues
un segundo que me explico. Salta con el brazo despegado del cuerpo, ocupa un espacio y el remate de cabeza va a portería y corta una ocasión de gol. Para mí, penalti claro en Pucela. Los de hoy es un ataque a la esencia del fútbol. O sea, ninguno de los dos, no hay voluntariedad. Se equivoca en el reglamento en el segundo. En el primer penalti, Vinicius acaba la jugada. No interfiere en nada que le den la mano accidentalmente
a
Foyt
el balón. Me gustáis más cuando habláis de fútbol. Un abrazo a vosotros. Adiós. Chao. Adiós, Lama. Un abrazo, Manolo. Hasta luego. Adiós, Juan Igual, Miguelito, Guas, Roberto Morales, Guille y Siro. Voy a darme una vuelta por el campo del Español, pero antes escuchen a Ancelotti hablando sobre los penaltis.
¿Qué le han parecido las manos, la de Foyt, la de Álava, y si el fútbol definitivamente tiene un problema en este sentido?
El fútbol ha cambiado también en este sentido. Hay una regla que es clara, creo, para todo. Cuando toca con la mano, que no es cerca del cuerpo, es penalti. Si resbala, si no resbala, no importa. Yo creo que la pitada de los dos penalti por la regla ha sido correcta, todos los dos, pero creo que al aficionado del fútbol no le gusta esto, pero hay una regla y creo que los árbitros tienen que respetarla, esta regla.
¿Pero usted cree que esto es fútbol?
No dejarme decir, no, que no diga que no es fútbol, porque la otra rueda de prensa he dicho, esto no es fútbol, se ha montado un lío increíble. Esto es fútbol, con una regla que todos los que trabajan en este mundo tienen que acostumbrarse.
Ancelotti no tiene un pase, o sea, lo torea todo bien, no te dejo decir.
No, cuando dijo eso de que no es fútbol.
Cuando el partido cacereño por el césped.
Ah.
Cuando dijo, esto no es fútbol, es otro deporte. Como le ha preguntado a Burgos, le ha dicho, ¿esto es fútbol? Le ha dicho el otro, no me metas en un lío. Bueno, vamos a cerrar Cornellà del Prat. Allí ha empatado el Español, allí ha empatado el Girona. A dos, a ver si han dicho algo los entrenadores. Tanto Diego Martínez como Michel. Allí está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Corbachano, buenas noches.
¿Han dicho algo trascendente?
Hombre, sí, hombre. Michel, por ejemplo, ha sido muy futbolero en su discurso. Nada contento con cómo sus futbolistas han gestionado la segunda mitad. Dice que no sirve de nada tener el balón tanto en su posesión si no acabas chutando, y que permitieron que el partido entrara en una especie de descontrol y que Samu Saiz no puede perder un balón como el que perdió antes de la jugada del 2-1. Y Diego Martínez, agradecido al esfuerzo de su vestuario, pero dice que de momento con esto no les alcanza para estar mejor en la tabla, y ha vuelto a reclamar lo que lleva tiempo reclamando, que son refuerzos, porque solo con estos refuerzos van a poder tirar para adelante. El Español, que se va un par de días de fiesta, y el Girona, que se vuelve para casa sin haber perdido por aquí.
Quique Iglesias, un abrazo, gracias, adiós.
Corro, chao.
Hasta luego. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y este primer sábado del año se lo va a contar. El primer sábado del año, ¿no? No me equivoco, es primer sábado del año este, ¿no? Primer sábado del año.
Sí, sí es, sí es.
Ana Huertas, hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Bueno, puede que alguno de vosotros las hayáis aprovechado ya, porque hoy han comenzado las rebajas en una de las cuestas de enero más duras que se recuerdan y muchos aprovecharán este fin de semana para comprar y para cambiar o devolver algunos regalos de los Reyes Magos. De media, los españoles nos vamos a dejar 135 euros durante las rebajas. De hecho, según la Asociación Española de Consumidores, el 67% vamos a caer en la tentación de comprar este año. Eso sí, lo haremos con precaución.
Menos, ¿no? Seguramente menos.
Pues la verdad que ahora en enero es poca leche vamos a gastar, pero bueno, intentaremos gastar menos que el año pasado, que las salas fueron súper caras.
Y para mañana domingo el precio de la luz cae un 62%, colocándose en los 5,58 euros el megavatio hora. Este precio supone un 77% menos que si no se aplicase la excepción ibérica. El momento más barato se dará desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la mañana y el más caro, cuando rondará los 40 euros, se dará entre las 8 y las 10 de la noche. Y esta noche también termina el alto el fuego decretado por Putin en Ucrania, un alto el fuego que, según Kiev, no se ha respetado, y es que se han seguido sucediendo bombardeos en ciertas zonas como en la región de Lugansk. El Kremlin justifica que lo hace en respuesta a los ataques ucranianos. El presidente Zelensky avisa de que en 2023 van a seguir muy preparados para esta guerra.
Hoy firmé los decretos de implementación de las decisiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Aprobamos el Plan General de Acción de Seguridad para este año y no será menos contundente que años anteriores. Mi prioridad es asegurar nuestra independencia y fortalecer nuestra capacidad de defensa.
Y acabamos de dejar atrás las primeras Navidades sin restricciones desde la pandemia. Unas fiestas que dejan unos datos hoteleros muy buenos, con alrededor del 70% de ocupación alcanzada, lo que supone un 17% más que la ocupación que se registró en 2021. Miguel Correa, director de un hotel en Benidorm, lo ha notado.
La satisfacción ha sido buena, es decir, 95-97, sobre todo los días del 31 y 25, pues sí que era de lo que más o menos, más que eso ya era difícil también.
Y terminamos, Corro, con buena música. Blinding Lights, el tema de The Weeknd, se acaba de convertir en la canción más escuchada de la historia de Spotify, con más de 3.300 millones de reproducciones. Ha desbancado así al archiconocido tema de Ed Sheeran, Shape of You.
Muy bien. Lo que pasa es que no vale, porque a lo mejor sí vale, porque es ahora, pero si hubiera otro, hubiera habido Spotify en los años 70, 80... Pues no sabemos, ¿no? Pues
no sé, 3.300 millones de reproducciones son muchas,
bueno,
¿eh, Corro?
Que sí, pero que a lo mejor yo qué sé, Camilo VI a lo mejor tenía...
En los vinilos, ¿verdad?
Bueno, un beso, Ana, gracias.
Un beso, chao,
ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y en un momento, el Atlético de Madrid-Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.679 6, 3, 6, 7, 9, serie 18. 018.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué?
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él. Pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Mañana a las 9 de la noche, gran partido para cerrar el domingo. El Atlético de Madrid-Barcelona, oportunidad para el Barça de sacarle ventaja al Real Madrid después de la derrota del Real Madrid. Bueno, saluda a la gente que les va a acompañar durante un buen rato para hablar de este partido. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches.
Está aquí Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Ábrele ahí que pueda saludar.
Hola, hola, hola.
Dani Senabre. Hola, Dani. Enseguida va a estar. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Y ahora junto a Senabre se va a incorporar Gato. Senabre está. Hola, Senabre. Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué tal? A ver cómo suena. Que es el que...
Hola, hola, muy buenas
sí,
a todos.
Sí, sí, suenas perfecto, suenas perfecto.
Ahí estamos.
Oye, antes de hablar del Atlético de Madrid-Barcelona, una de las noticias del día ha sido el sorteo de Copa. Que el gordo ha caído en Ceuta. Os voy a presentar al presidente del Ceuta, que estuvo anoche con nosotros, Elena ya le conoce, se llama Lujay Hamido, es un crack y hoy ha conocido la noticia de, mira, viene Gato, Gato, siéntate que te voy a presentar a un amigo. Presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta, Lujay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lujay?
Muy buenas.
Buenas noches. Ya dijiste ayer, anoche, que eras el coco del sorteo.
Sí, sí, así
¿Y qué? Y, bueno, o sea que mira, al Barça le ha tocado el coco del sorteo, ¿no?
Bueno, yo creo que Xavi ha dicho que por fin han tenido suerte sí. en los sorteos. Y bueno, yo he dicho que nosotros tenemos la misma sensación.
Sí, sí, que estaría bien. Tu entrenador, cuando ¿estás en Talavera, que juega allí el Ceuta? ¿Estás en Talavera tú también o estás
no,
en
No, 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 Ceuta, no he podido viajar, estoy en Ceuta, sí, en Ceuta. Porque imagínate, hoy he tenido que atender a...
Bueno, escucha, Lujay, esto es como si te toca la lotería, me imagino. El móvil, esto ha sido a la una y poco. O sea, ¿cuántos mensajes y llamadas te han entrado a partir de la una?
Va, muchas, 200 y pico, 300, no sé. Mucha.
O sea, todo el mundo ahí, ¿qué pedían? ¿Ya pedían entradas o qué pedían, Lujay?
Sí, sí, ya estaban pidiendo ya, reservando 10, 15, tal, te las pago ya.
Escucha, pero
mañana tenemos
una gran entrevista por hacer. Lujay, esto que se suele decir de pero pagando, ¿eh? O sea, cuando te piden unas entradas, sí, sí, pero nada, pagando.
Nada. La han puesto.
Ayer me dijiste que tenía una capacidad el estadio del Ceuta, ¿de cuánto?
De 6.000 y 6.000 y pico.
¿Y pones gradas o no puedes?
Bueno, vamos a verlo, porque nuestro estadio no está preparado para poner gradas, solo en la parte preferente que sí que se podría.
¿Sí?
Entonces, bueno, vamos a hablar con la ciudad y con la federación y a ver si se puede hacer, porque sí que es verdad que está habiendo muchísima demanda.
¿El precio tienes ya claro, el precio que vas a poner?
No, la verdad es que no, todavía no, porque ha sido todo muy rápido, el equipo está viajando. Queremos sacar el partido mañana de Talavera, que para nosotros es donde se nos va la vida, en la Liga. Y bueno, y a partir de ahí, pues el lunes lo estudiaremos con calma y bueno, intentaremos que la gente que sea algo justo, ¿no? Que tampoco...
Ha ido Lujay al sorteo que tú nos contabas ayer. Ha ido tu vicepresidente, creo que se llama Mohamed, sí. Y cuando ha sacado Santidenia la bola única del Ceuta, que era la primera en salir... Y él ha sacado la otra y entonces lo ha mirado antes de enseñarlo y ha hecho...
¡Uf! Sí, yo cuando lo he visto digo, tía, uno gordo.
Hombre, el Barça o el Madrid.
El Barça o el Madrid, sí, ha caído el Barça y la verdad que muy contento.
¿Cómo se va? Lujay, ¿ha sido alguna vez de Barcelona a Ceuta? Que ha dicho Xavi que es un viaje complicado. ¿Cómo es un viaje de Barcelona a Ceuta?
Bueno, pues yo lo he hecho muchísimas veces. ¿Sí? Aeropuerto desde entrar hasta Málaga,
¿sí?
Y ahí tienes el helicóptero y puedes estar en 15 minutos en Ceuta, con lo cual calculo que en 2 horas, 15 minutos, esperas tal, creo que en 3 horas o cosas así puede estar.
O sea que pueden ir en helicóctero, como los Reyes Magos, pueden ir los jugadores,
sí,
del Barça. Bueno.
Sí, claro, hay helicóptero desde Málaga a Ceuta y tarda unos 12 minutos o algo así.
Luego hay que convencer a algunos para que suban en helicóptero, que eso no es fácil, subir en helicóptero.
Bueno, y si no, tienes Málaga,
¿sí?
Y desde Málaga a Algeciras y coges el ferry que tarda 40 minutos.
Ah, bueno, está bien. Bueno, Lujay, que enhorabuena, felicidades, porque os ha tocado un pedazo de partido que hay que disfrutarlo, Ceuta-Barcelona. Vamos a ver quién es el coco, de los dos. A ver quién es el coco.
Vamos a verlo, lo lucharemos y será un placer tener al Barça.
Un abrazo, presidente, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo fuerte.
Jai Jamido, el presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta. Bueno, pues ese es el rival. ¿Habéis ido alguno desde Barcelona a Ceuta alguna vez, la gente de Barcelona, que estáis en Barcelona?
No, yo no. Será la primera vez.
Pero
que
no creo que vayan en helicóptero. ¿Tú crees que van a coger un helicóctero los jugadores?
No sé,
es que es el método más fácil.
Sí,
pero... el ferry... Que tienes que ir a Málaga, de Málaga a Algeciras, que hay hora y pico de camino de coche.
Tienen que coger 54 helicópteros.
Sí, hombre, sí. Pero debe ser un helicóptero grande.
Así que es grande.
Que cuando un transatlántico.
Que es grande. Estos tíos son 40 o 50.
Pero Apocalipsis Now.
Claro, pero no.
Mira, os voy a confesar una cosa. Cuando ha dicho el presidente del Ceuta que se puede ir en helicóptero, a mí hace 2 meses me echaron las cartas y me dijeron que en breve cogería un helicóptero. Te lo juro. O sea, es que me clavaron
cartas,
varias,
¿no?,
cosas. Y la palabra helicóptero, me dijeron, no vas a esperártelo, pero en algún momento te vas a montar en helicóptero en 2023.
Brutal.
¿De quién te he hecho las cartas, Elena?
Yo soy Dani, ¿eh?
Un vidente. Pero es que aparte me dijo más cosas que se han ido cumpliendo. ¿Hola? Una llamada que el día siguiente ocurrió. Y lo del helicóptero, pensé, ¿pero dónde voy a coger un helicóptero?
Porque... Yo de todas formas, Corro,
sí.
Eso de que hemos tenido suerte en el sorteo después de la eliminatoria Intercity-Barça,
sí,
a mí me parece que a Xavi se le ha calentado la boca.
Bueno, ya has visto lo que ha dicho el presidente,
yo no lo digo por el presidente, lo digo por el partido, por la eliminatoria, y por los 120 minutos que tuvieron que jugar en Alicante.
Oye, al hilo de eso, ya nos metemos con el partido Atleti-Barça. Me ha encantado, de la rueda de prensa, el momento que se ha interpelado, o han interpelado Xavi y un periodista, creo que es de La Sexta, el periodista.
Sí, de La Sexta.
De La Sexta, cuando... Bueno, vamos a escucharlo, porque a mí me ha gustado el periodista.
Al periodista no sé si le ha gustado tanto.
No,
pero
a Xavi
sí, ¿eh?
No, Xavi... Pues,
Xavi,
hombre,
tampoco.
Hay que decir una cosa. O sea, cuando vas a una rueda de prensa, o sea, el poder lo tiene el que está arriba, el poder absoluto lo tiene. O sea,
sí. Te
puede achantar totalmente. Si tiene recorrido como Xavi, ni te cuento. Y si tú vas allí y no vas preparado, vas con la guardia un poco baja, pues a lo mejor te comen, pero esta es la conversación que ha tenido al hilo de lo que pasó contra el Intercity.
Quería preguntarte, viendo el casi tropiezo el otro día contra el Intercity, si...
¿Casi tropiezo? Estás buena, ¿eh? Hostia. Estás nueva, ¿eh?
Bueno, un partido que
entonces complicó. Los que ganaron de uno también es casi tropiezo.
No, bueno, que se complicó quizá más de la cuenta, ¿no? Con esos empates... Bueno.
¿Y a los otros no?
No, yo no comparo.
Estás tremenda, ¿eh?
Bueno,
casi tropiezo, ¿eh?
Quería preguntar si...
Lo querías.
¿Eh? No, yo no. Quería... No, decía que simplemente quería preguntar si seguirás en Copa con esa idea de hacer...
Es que nosotros es buena, porque nosotros evitamos el ridículo. Los otros pasan a eliminatoria, ¿no? Y el Barça evita el ridículo.
Yo no hago comparaciones.
No, te hablo a ti, no te lo digo a ti.
Bueno,
yo creo que tiene toda la razón, Xavi.
Efectivamente, yo iba a decir que tiene toda la razón de que hizo el ridículo, sí, efectivamente. Porque se puede hacer el ridículo ganando, sí. Como hizo el Barcelona.
Exacto.
Evidentemente.
Y solo lo hizo el Barcelona.
Ya lo hablamos. No, Miguel, no te equivoques.
Yo hablo de ese partido. Yo no me equivoco.
Si tú me dices si los otros siete equipos de primera hicieron el ridículo, te diré que también.
Ah, vale, perfecto,
¿vale?
Pues ya está.
Te
pues
diré que también, es así.
Eso es lo que dice Xavi, que solo, casi, solo el Barça evita el ridículo. Los otros se clasifican.
Bueno,
eso
yo solo hablo del Barça, perfecto. Y a mí me pareció que hizo el ridículo.
Yo no, porque que yo sepa no estamos limitados aquí.
No, sí, ya lo vimos aquel día.
Bueno, pues perfecto. Y más cosas que irás viendo en tu vida, Emilio Mías.
No, he dicho que ya lo hablamos.
Bueno, lo que quiero decir es que yo no estoy limitado. Entiendo que yo puedo hablar de otras cosas que no solo es el Barça. Si solo es el Barça, me lo decís y...
Pues hablar de lo que quieras.
Me estaré callado. Bueno, entonces creo, no discuto que pueda hacerse la pregunta y que la pregunta sea lógica. Creo que ha contestado en muy buen rollo.
No, sí.
Y... que tiene absolutamente toda la razón. Es decir, el Barça siempre hace el ridículo y los que se clasifican sufriendo como perros se han clasificado.
Lo ha encarado con una sonrisa, pero le dolía.
Sí, claro que le duele.
Yo creo que la sonrisa de Xavi en rueda de prensa, igual que el otro día después de ganar al Intercity, esconde cierta tensión, presión, porque ve que a su equipo le está costando más de la cuenta... porque mañana van al Metropolitano, donde no ganan desde 2019, porque sabe que no va a tener a Lewandowski en los tres próximos partidos de Liga, porque la semana que viene se juegan el primer título de la temporada de la Supercopa de España. Si superan al Betis, pueden tener un clásico en la final. Entonces, yo creo que todo esto es un cóctel que le está generando cierta presión a Xavi, aunque la lleve bien, y hoy esta risa escondía cierto nerviosismo.
Y sobre todo porque él sabe que se ha hablado de que ha estado a punto de hacer el ridículo. Él sabe que ese ha sido el run-run.
Son los titulares, hoy se notaba que había leído todos los titulares de la prensa.
Pero insisto que no ha estado a punto, que ha hecho el ridículo.
Bueno, eso puede ser la visión de unos. Para unos puede ser un ridículo como para ti, para otros no. Eso es evidente.
El Barça hizo el ridículo, estuvo a punto de hacer el ridículo. Lo que pasa es que otros Barças de otras épocas, o sea, en otras épocas yo no le escuchaba a Emilio ni a otra gente hablar de que se puede hacer el ridículo ganando, porque ahí el resultado importaba mucho, el Barça de Valverde y tal.
Yo creo que estas eliminatorias hay que pasarlas.
Pero hay que juzgar el juego. A mí personalmente me parece que el Barça hizo el ridículo contra el Intercity. Pero digamos
que en el tema de Barcelona importa tanto el cómo.
Sí, claro. Pues
es lo que se pregunta desde ahí. Pues entonces, claro, es normal que se latice a Xavi con estas cosas.
De la misma manera que hoy creo que tiene razón en ese apartado, creo que no tiene ninguna cuando dice que el Barça ha tenido suerte. Porque yo, ya os lo he dicho muchas veces, llamarme cagado o prudente, yo creo que hay que tener mucho respeto por todos los equipos.
Se llamen como se llamen, de cualquier categoría.
Porque bueno, te pillan en un día que no estás fino y te mandan a casa. Y entonces, si palmas en Ceuta, vamos a ver cómo justificas que has tenido suerte. Lo normal, ya sabemos, que se clasifique el Barça, aunque sea haciendo el ridículo.
Mira, se me ha olvidado preguntarle...
Hay que tener cuidado.
Se me ha olvidado preguntarle a Lujay si esta frase la pondrá en el vestuario, que la puedes poner. Xavi, 2 puntos. Hemos tenido suerte en el sorteo, que no se suele hacer.
Ahora,
¿no?
Si nos la dejamos de coger todos con papel de fumar, yo el primero, lo normal Ha tenido suerte. El Barça, ¿no? El ha tenido suerte, coño. El más fácil porque del, si le hubiera tocado ese, claro, al Atlético Madrid, al Madrid o al Atleti de Bilbao o al Español, estaríamos diciendo...
¡Qué suerte!
¿Qué suerte ha tenido el Madrid?
¿Qué equipo querían todos los que estaban en el Ceuta? Claro, jolín. El único equipo que está en primera red y encima el colista del grupo.
Para mañana, Atlético de Madrid. Antonio, ¿tienes claro el equipo que va a sacar para jugar contra el Barça?
Sí, sí, lo tengo claro.
No tienes ninguna duda.
Lo venimos contando desde esta mañana, o sea que está consolidado, rematado y está meridianamente claro, porque ayer hizo una prueba y hoy ha hecho la definitiva cambiando a Condovia en lugar de Coque, que fue el que probó ayer. El once que ha probado hoy es Oblak, es Molina, Savic, Jiménez, Reinildo, y con Llorente, Pablo Barrios, Condovia, Carrasco, Griezmann de enganche y Joao Félix. Me hablan de un 4-4-1-1, lo que pasa que luego es verdad que el Cholo ante los equipos de esta dimensión, Barça, Real Madrid, no es un sistema, un dibujo rígido, sino que va cambiando durante el partido. O sea que es fácil que...
O sea, juega el chaval, que es la noticia, juega el chaval.
Eso es importantísimo. Juega el chaval. Porque es ya la confirmación de que no es una apuesta, sino es una realidad.
No tiene duda porque lo probó ayer en el presunto 11 y lo ha probado hoy en el 11 que pensamos...
El que se cae de ese 11 entonces es Morata.
No, bueno, Morata sí, se cayó del de ayer también. Morata no ha estado en ninguna de las dos pruebas.
Sí, que no va a estar en el partido, y luego Coque, que es noticia.
Si mantiene lo que ha probado hoy, que parece que sí, porque a mí me dicen que Condovia... Hoy Coque tenía unas molestias y por eso no ha probado con él, pero a mí me dicen que Condovia va a jugar mañana. Y este, si no cambia el Cholo y no suele engañar mucho, este va a ser el 11 de mañana.
Elena, el 9 del Barça, ¿quién va a ser?
Yo creo que Ansu Fati, aunque hoy Xavi no ha querido dar ni una sola pista, ni cuando le han ido preguntando por nombres propios, ni por el sustituto de Lewandowski. Ha dicho que Fran les da muchas cosas en esa posición, porque tiene mucha movilidad, pero yo creo que si me tengo que mojar, apostaría por Ansu Fati como 9, con Dembélé en una banda y con Ferran en la otra banda, aunque tampoco descarto que salga con 4 centrocampistas, con Busquets, De Jong, Gavi, Pedri, y arriba utilice a Ansu Fati y a Dembélé, por ejemplo.
Miguel, Emilio y Dani, ¿estáis de acuerdo? ¿Ansu Fati 9 o qué?
Sí, sí.
Yo no sé lo que hará, pero digo lo que comenté la semana pasada. Si dependiera de mí, jugaría de nuevo Ansu Fati.
Lo dijimos el otro día, que era...
Lo normal es que... Perdona, Dani. No. De todo... A ver, si como hemos estado comentando, los últimos partidos han servido de... incluido el de Copa, que se lo podía haber llevado y no se lo llevó, y lo podía haber utilizado y no lo utilizó. Si han servido de test para ver si era Ferran Torres, Ansu Fati o Memphis, es evidente que el que ha metido el gol, el que salvó la eliminatoria del ridículo, fue Ansu Fati.
Bueno, yo lo que creo es que con un equipo como el Atlético de Madrid, en el que sus centrales son tan importantes, igual conviene que el 9 de el Barcelona tenga una mayor movilidad y no sea tan 9-9 como Lewandowski. Que les ponga el marcaje.
Bueno, si pudiera ser Lewandowski no estaría mal.
Sí, yo afirmo. Sí,
en el dibujo del Atleti...
Pero claro, es que no hay ningún Lewandowski.
Pero olfato goleador, el único que se acerca es Ansu. Los otros dos, ni Ferran ni Memphis, están en esa liga.
En el dibujo corro del Atleti que te he comentado, cabe también la posibilidad de que ataque con 4 y defienda con 5, porque hoy durante algún momento de la prueba también ha ensayado línea de 5. A mí me dicen que el que va a presentar de inicio es 4-4-1-1, pero no me extraña, porque ya lo ha hecho otras veces, como te he comentado anteriormente, que para defender meta 5 y Carrasco y Nahuel Molina de carriles.
A mí me parece que el Barça, es evidente que con los años se ha convertido en más terrenal, Y que se han igualado las fuerzas. Está a 11 puntos el Atlético de Madrid del Barcelona ahora mismo, que es una distancia considerable del Barça y del Real Madrid. ¿Quién creéis que...?
Pero corro, sí. Perdona que te interrumpa.
No se ha jugado ni la mitad de la liga, ¿eh?
Pero no solo está a 11
por
puntos.
Por eso es considerable, Antonio.
También hay que considerar que si le gana el Atleti al Barça son 8.
Sí,
liga.
Por descontado, pero siguen siendo muchos.
8 es una distancia potente, ¿eh? 8, bueno, 8 es el límite que
para
se...
más de 20 partidos.
No, yo creo, aquí está Pedro, pero se marcaba en 8 o 9 puntos.
Sí, más de 10 puntos en la Liga Española nunca se han...
A ver, que lo gordo no es que esté a 11 puntos. Lo gordo es que está a 11 puntos y es el tercero.
Sí, sí, sí. Eso efectivamente, es lo gordo. Efectivamente.
Vale, gracias.
No, iba a preguntar que quién os parece que tiene un punto. Yo veo el partido muy igualado, aunque el Barça está por encima, pero que lo veo.
Yo
en
creo
una visita al campo del Atlético, que le veo un partido muy, muy equilibrado,
yo
muy
también,
igualado, ¿no?
Siempre los veo equilibrados los partidos en,
como
en,
diría
en
Manolo
el campo
Lama,
del Atlético. Pero parece,
el favorito es el de casa.
Pero parece que el Atleti ha vuelto mejor del parón que el Barcelona. Ahora, luego eso ya lo vamos a ver.
Oye,
mañana.
Junta un montón de jugadores buenos, el Atlético de Madrid. O sea, la alineación que ha dado Antonio.
No dirán que es defensivo.
Me encanta. Si lo hace Simeone, que Antonio siempre tiene buena información, a mí me parece de lo más valiente que ha hecho Simeone en mucho tiempo. Yo no pensaba que iba a poner a Barrios, que quite a Coque, tal. O sea, me parece una alineación que a mí
si
me
no
da
nos
miedo.
Ha engañado a todos, eso va para adelante.
Y por tendencias.
Bueno, Dani, quita a Coque para meter a Condovia, tampoco.
Bueno, ya, pero. Vale. Pero es que a mí Coque ya, bueno.
No, ahí lo que juntas es Griezmann, Joao Félix,
no, bueno,
Pablo
Barrios. Y el espíritu es distinto, con el chaval que sin él.
Es otra historia. Y
yo creo que el campo,
es mejor la del Atlético.
Yo creo que el campo y el ambiente y la gente del Atlético para este tipo de partido es muy importante, muy importante. Y creo, por supuesto, que el Barcelona tiene una oportunidad de nuevo estelar para volver a convertirse en líder solitario después de haber pinchado contra el Español.
Los dos últimos partidos de Liga en casa, en el Metropolitano, se resolvieron a favor del equipo del Cholo, 2-0 y 1-0, y en aquel Barça jugaba Messi. Yo le he preguntado esta mañana al Cholo si, ahora ya no viene Messi, y más o menos le quería hacer decirme que es menos Barça sin Messi, y al final le ha dado la vuelta, pero lo ha acabado diciendo, porque ha dicho que con Messi es más fácil ganar un partido con Messi.
Sí, eso
hombre, es que yo pienso exactamente igual que Simeone. O sea, Messi es un tío que juegue con el equipo que juegue, siempre está en condiciones de meter un gol o darte un pase de gol.
Es carta Joker, es un Joker.
Eso es una diferencia abismal con cualquier equipo, tener o no tener a Messi. Y el Barcelona no lo tiene.
Y el Barça en los últimos cinco
partidos...
Hemos
hablado de muchas cosas. Primero, si es un termómetro definitivo, porque la apariencia de las dos tendencias es diferente. Es mejor la del Atlético de Madrid que la del Barcelona.
A Xavi le han preguntado si es un partido que marca tendencia. Bueno, porque es un partido potente.
Pero, y viendo
y
que la distancia
que no,
casi...
Ha dicho que no.
Ha dicho que no.
Sí, que la distancia puede ser casi insalvable. Yo creo que no se las imaginaba así el Atlético de Madrid. Encontrarse con un pinchazo del Madrid, por eso era jugar contra el Barcelona...
Hombre,
y recuperar distancia.
Si el Barça te gana en casa, mañana el Atlético de Madrid le mete 14 puntos, que es una barbaridad.
Sí. Y 3 al Madrid.
Y 3 al Madrid.
Sí, pero esa opción, yo creo que eso alimenta un poco lo que decía Emilio a la gente de que vaya al Metropolitano.
Bueno, pero eso tiene que alimentar también al Barcelona. Porque,
la gente va igual.
Ya está bien de conformarse con decir, bueno, como ya ha perdido el Madrid, ahora ya no es tan importante ganar al Atlético porque vamos a salir primero. No. Es más importante ganar ese alimento,
Miguel, es el que faltó en el derbi. Porque el Español parecía que jugaba un derbi y el Barça parecía que jugaba un partido más.
Yo sigo pensando exactamente lo mismo que tú en ese aspecto. Exactamente igual. Esas oportunidades no se pueden perder. Y lo que ha dado el Madrid y al Barça es una oportunidad.
No un flotador
al que agarrarse para decir que ha sido al campo del Atlético y has jugado con el Madrid ya esta temporada y todavía eres líder.
Sí es verdad,
hay que aprovechar los 3 puntos.
Yo pienso igual, pero lo único que sí es verdad es que un empate ahora no parece malo, quiero decir.
Ahí se huele la sangre. Ya.
Dani, no parece malo, pero lo que está diciendo Miguel y que coincidimos todos...
Hay que salir a ganar.
Exacto, es un momento
y si
ideal.
Ganas, lo mismo que dice Antonio, que tiene razón, que luego son 8 puntos y se ve de otra manera... Pero es que si le ganas, le sacas 3 al Madrid y al Atlético lo pones a 14.
Hombre, el que tiene la presión es el Atleti mañana, ¿no? Está claro, juega en casa, la afición, la distancia que tiene, la dinámica positiva, entonces la presión es para el Atleti. El Barça...
Sí, pero yo no diría presión, yo diría que el Atleti también ve una oportunidad mañana, ¿no?
Sí,
bueno, es que la tiene.
Es lo mismo.
No va a jugar presionado pensando que le va la vida en el partido.
Sí, sí, pero Antoñito, tengamos en cuenta una cosa, ¿eh? Ahora estamos hablando de las diferencias que hay entre el Atlético, el Madrid y el Barça, pero miremos los equipos que están apretando al Atlético por detrás, no está tan lejos para sacarlo de la Champions.
A lo mejor sigue mirando más al cuarto y al quinto.
Claro, es que no está tan lejos.
Para la gente que no haya visto a Pablo Barrios, ¿qué iba a ver mañana? Si le pone titular mañana, ¿qué va a ver de este chaval? Que habrá mucha gente que no lo ha visto jugar todavía.
Atrevimiento sobre todo.
Sí.
Porque para mí es el único o de los únicos centrocampista del Atleti, que coge el balón, que se da la vuelta,
mira
que,
siempre para
que
adelante,
mete,
¿no?,
pases verticales, que yo creo que eso hacía mucha falta. Y luego lo que dice Miguel es que tiene gol. Y tener gol, el año pasado lo tuvo Llorente, este año no lo estaba teniendo hasta el otro día que metió en Copa, y el descaro que tiene
el Cholo, lo que más valora el Cholo de Pablo Barrios es el fútbol que tiene Barrios. Claro, que no hay muchos jugadores en este 11 que te he dado que tengan
que juega mucho
el fútbol que tiene,
sí,
que tiene
eso Barrios. Eso, Antoñito, es verdad, pero ni Pedri ni Gavi tiene gol y Barrios tiene gol.
Bueno, pero cada uno tiene los suyos.
Vamos a hecho
no goleador.
Sí, pero también te tengo que decir, Emilio,
a ver si
tú le das la opción a Simeone de tener a Gavi en su equipo y juega cada semana. Es Gavi y 10 más.
Sí, ya tuvo Gavi y te tiraste otro.
No, pero Gavi es un jugador cholo, es un jugador, vamos, que le viene al pelo. Oye, ¿sabéis que ibas a tirar?
No, quiero decir que entendemos que Barrios puede ser casi un jugón. No voy a decir que sea como Pedri, es un jugón, pero sobre todo que tiene el rigor defensivo que le exige el Cholo.
Buen jugador,
porque,
hombre.
Porque es un tío que corre muchísimo. Yo creo que es el que tiene más
juega titular, es que se lo ha merecido, muy merecido.
Sí. Y luego otra cosa más, que lo he dicho antes, habláis de los españoles. Si juega con Coque al final, juega con tres españoles. O sea, en ese tema del debate de... Que es verdad que
si no juega Coque, solo Pablo Barrios. Y...
Oye, tranquilo.
Va a ser difícil mantener un centro del campo con Coque, Barrios, Llorente. Es complicado.
Hay que no preocuparse.
Oye, ¿sabéis, para vosotros, la década prodigiosa de los Atleti-Barça, cuál ha sido? De los Barça-Atleti. La década prodigiosa.
Bueno, en la época del Trintín fue fantástica.
La de los 90, ¿no?
La de los 90, no hay ninguna duda.
Aunque yo siempre recuerdo el de Copa de Ronaldo con Robson, ¿no? Bueno, sí, claro.
El gol de Pizzi, claro. El gol de Pizzi.
En la década de los 90, el enfrentamiento entre el Atlético Madrid y Barça fue el que más goles generó.
Era un festival de goles cada partido.
Bueno, pues de eso va, porque habéis venido a jugar, Emilio. Hombre. Habéis venido a jugar.
No, yo paso.
Estamos de memoria frágil.
Son muy,
paso,
son,
tío.
Pero premios,
muy
sácate
fácil,
premios.
Es que eso lo he puesto muy fácil.
Yo no juego porque hago el ridículo.
Emilio, escucha, hay que tomarlo.
Haces el ridículo.
Tú no haces el ridículo.
Haces el ridículo tú.
Hay que tomarlo como esto, quien juega realmente es el oyente, no juegas tú. El que juega es el oyente, pero
vale.
tú eres el conejillo de Indias.
Vale, está bien, aquí. Ya me gusta.
Vale, entonces, son todos partidos de los 90. Es impresionante lo que hay. Dani Senabre va sobrado, porque tiene una buena memoria. No sé si Elena y Javi habrán nacido en algún partido de los...
Yo nací en el 92, partidos, imagínate.
Los partidos de los 90 que no los veía, pero da igual.
A ti Elena en los 90 no te habían echado las cartas todavía, ¿no?
Esto es muy fácil.
No, me ha quedado muy impresionado.
Pero ¿sabes qué pasa, Corro? Sí. Que siempre puedes tener Google cerca. O sea,
no, bueno, no, esto es muy rápido. Son menos de 5 segundos que de este reloj que os va a poner Colchero, que es el reloj que vais a escuchar cuando esté. Y luego vais por órdenes. Primero... Gatuno, que tengo aquí apuntado, Gato. Luego Rico, Antonio.
Yo no había nacido tampoco, ¿eh?
Javi, Senabre, Elena, Emilio y Pedro Martín, el último. Si no lo sabe...
Pedro Martín lo sabe todo.
Ya, pues por eso es el último que está en el rebote final. O sea, digo Gato y Gato no lo acierta, pues rebote Miguel Rico, ¿vale? Para que el oyente... Bueno, os podéis picar, que sé que Dani Senabre se pica, pero que...
Sí, me gusta que haya duelo.
Los oyentes estén ahí pensando...
A mí no me gusta.
A ver si...
Atleti Barça de... La pregunta es Atleti Barça de Liga, no de los 90.
No, también hay de Copa. Yo te lo voy diciendo.
Ah, vale.
Yo te lo voy diciendo.
Venga, Antoñito.
A ver, este es el primer sonido...
Tú concéntrate y ya está.
Primer sonido para Gato.
Otra vez Romario que va a disparar. Gol de Romario. Gol de Romario, 0-3. Apenas había pasado un minuto desde el anterior lanzamiento al travesaño y en ese balón suelto, Romario, tal y como le llegó con la pierna derecha, ha conseguido el tercer tanto para el Fútbol Club.
Bueno, se puso 0-3 con tres goles de Romario. Este es partido de Liga del año 93, pero ganó el Atlético 4-3, Gato. Ganó el Atlético 4-3. Tres goles de Romario, 0-3. ¿Qué cosas pasaban en los 90? Bueno, hizo del Atlético de Madrid uno Caminero, otro Pedro, y aquí va la pregunta, Gato. ¿Qué polaco hizo dos goles del Atlético de Madrid? ¿Tiempo?
Un rockero, Koseki.
Sí, señor. Claro, muy bien.
A decirle polaco ya.
Muy bien, vale.
Aquel partido me acuerdo como si fuera ayer, por el partidazo, cómo se vivió en el Calderón y por el gol último de Caminero, que estaba ya el campo en ebullición y fue tremendo.
Que del 0-3 al 4-3. Bueno, vais a flipar con los marcadores que hay. Bueno, este es muy sencillo. Es para Miguel. Miguel, sonido para Miguel Rico.
El balón y el gol. Acaba de marcar Pantich el gol para el Atlético de Madrid en el minuto 12 de la primera parte de la prórroga.
El gol de Pantich.
José Ángel de la casa, el gran José Ángel. Final de Copa del 96. Johan Cruyff en el banquillo. Sí. En el banquillo. Gana 1-0 con gol de Pantich en la prórroga en Zaragoza. La pregunta para Rico es muy sencilla. Miguel, ¿quién era el portero del Barça? Tiempo.
Zubi. No, yo...
Rebote Antonio.
Tengo memoria de gato.
Yo creo que era Busquets.
Sí,
creo,
señor. Sí, señor. Era creo, Busquets. Me acuerdo era porque... Busquets.
Ah, sí, claro. Sí,
en el Valencia.
Ya se había alargado con lo de Atenas, claro.
Es verdad. Se había alargado. Le había alargado.
Aquel Busquets,
le había alargado. Bueno, es Antonio el que va a responder ahora este sonido de un Barça Atlético de Madrid.
3.900. Atención, ahora la pasada capa Romario. Va a salir a Romario.
Romario ha hecho tantos.
Yo es que le he visto hacer tantas veces.
Vaselina de Romario, que muy también hizo unas cuantas. O sea, que, bueno, este es un partido de Liga del 94. Tú ya habías nacido, Antonio.
En el campo del Barça.
Llevaba 8 años jugando en esto.
Barça 4, Atlético de Madrid 3. Es de Liga, del 94. Se puso 4-1 el partido, ¿vale? Y luego metió... Termina 4-3, ¿eh? Marcó Kiko. Y no sé cómo hacerte la pregunta exacta, Antonio, pero Antonio, ¿qué delantero de raza negra hizo el 4-3?
Hombre,
tiempo.
Hombre, inolvidable porque Gil le quiso poner un
rebote.
El tren Valencia,
dilo.
Valencia, joder, eso es inolvidable. Si fue cuando le quiso meter un cocodrilo para...
Oye, pero fíjate sí. Que a los del Atleti le das pistas de raza negra, polaco, y a Miguel no le has dicho que va pantalones largos.
No, padre de un jugador del Barça, ¿no?
Pana por nosotros.
Dice, para saber la historia del Atleti hay que haberla vivido.
No, pero si esto a mí, mira, yo primero no tengo memoria. Y segundo, esto, el jueguecito este para mí es debut y despedida.
Bueno, el sonido para Javi Gómez, que seguro, ¿en qué año naciste?
En el 6 de octubre del 92.
Del 92, tenías 4 años.
Ya, pero Javi está de productor y yo creo que...
No, que va, que va.
No me han puesto ni un sonido.
Esto pasa solo por mis manos. Bueno, sonido para Javi, venga.
Balón con peligro, Biagini que va a encarar, puede llegar el segundo. Gol de Biagini, llegó el tercero.
Biagini.
Esto es el campo del Atlético.
Tercero del Atlético de Madrid. 42 de la segunda parte. Leonardo Biagini acaba de marcar un gol que puede valer un campeonato de Liga. Barcelona 1, Atlético de Madrid 3.
Bueno, este da muchas pistas, pero le vamos a ayudar un poco. Bueno, el tercero de Biagini es en el campo del Barça. Es creo que es penúltima jornada de Liga.
Yo quiero despistar un poco.
Quedaban cinco. Bueno, el tercero es de Biagini. Este partido es famoso por un regate de Caminero, que eso es inolvidable. Le hace un regate de Caminero a Nadal, ¿vale? Lo ves en tu imagen.
Sí, el regate es igual.
La pregunta es la siguiente. El regate es de Caminero. ¿El gol de quién es? Tiempo, Javi.
Vieri, no.
Rebote Senabre.
Kiko.
Rebote Elena.
Yo lo sé.
No sé.
Rebote Emilio.
Ah, no, ya sé de quién.
Dilo, Dani.
¿Penef?
No.
¿No?
Ah, no, espera.
Rebote Pedro Martín.
Debe ser Roberto.
Roberto Fernandoso.
Yo porque no he podido rebotear aquí.
No, porque te quedaba
y al segundo
Gato,
palo.
Gato
segundo
y, palo. Y luego tú. La jugada es inolvidable. Ese partido se recuerda por esa jugada, el regate de Caminero a Nadal. Pero la gente no sabe que no metió el gol. Que él dio el pase, llegó al segundo palo y Roberto Fernandoso empujó el balón. Bueno, el tiempo ahora es para Dani Senabre. Te lo he puesto difícil, Dani, ¿eh? Allá va, sonido para Dani.
¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Milinko Pantich marca el cuarto del Atlético y el cuarto en su cuenta personal!
¡Tremendo!
¡El cuarto gol del Atlético de Madrid! ¡Qué locura de partido! El Barça.
Yo ese día creí que se caía el Camp Nou.
Este es José María del Toro, que no he nombrado, que ya ha narrado algunas pistas. Bueno, esto es un Barça 5 Atlético 4 de cuartos de Copa del año 97.
En el descanso se caía el campo.
Discúlpame una cosa, yo entrevisté a Panti al final del partido, él no se creía lo que había pasado.
Hombre, claro, metió 4 goles y perdió. Este es el 2-4. En la ida en el Calderón quedaron 2-2. Y aquí ganaba 0-3 el Atlético de Madrid, 0-3 con 3 goles de Panti, se puso 2-4 Y aquí va la pregunta, ¿eh? Ronaldo hizo 3, Dani.
Sí, sí.
Figo hizo otro. ¿Quién hizo el quinto tiempo?
Hombre, macanudo.
Pizzi, Juan Antonio Pizzi.
Juan Antonio Pizzi, sí, señor.
Sí, sí, sí.
¿Te ha ayudado Miguel?
No, le he ayudado. Eso hay que dar por descontado. Hombre. Eso... Dani lo tiene.
La narración mítica de Puyol, de Macanudo y tal, y luego
no conocía.
Me acuerdo que salía Risto Stoikov y empezó a hacer los cambios, se montó un pollo ahí.
Bueno, de mis
partidos favoritos de la historia. Rosa,
entonces Jorro había las autonómicas y Del Toro efectivamente lo daba para Telemadrid y en Barcelona me imagino que lo haría
Puyol, sí.
Un partido.
No.
Bueno, era Puyol de la radio, pero
Cataluña Radio.
Sí, sí, pero se hizo muy famoso que le llamó Macanudo a Pitch.
Como
sí.
El testimo, ¿no? De Puyol, ¿no? De
exacto.
Un partido que estuvo a punto de no jugarse. Porque el Atlético de Madrid viajó en el mismo día porque Gil decía que no viajaban a Barcelona. No sé qué rollo había, no me acuerdo.
Gil decía que no viajaban.
Sí, sí, que no viajaban. No sé qué, si había una sanción o algo así. Vale.
Bueno, para Elena. Atención, Elena, este es tu... Me dijiste que habías nacido en el año...
29 de diciembre del 87, a ver.
Del 87, ya estabas crecida. Esto lo mismito, lo veo. Vale. Vale.
Juego viene Figo completamente solo. Ronaldo puede hacer el cuarto. Para él, deja para Figo. Va a llegar el quinto del Barcelona. 2-5
Atlético de Madrid 2, Barcelona 5 en la Liga en el 97. El quinto es de Figo, pero hay un brasileño que hizo 3 goles y un corte de manga. ¿Quién fue? Tiempo.
Vamos, que lo sabes.
Rivaldo.
No. Rebote, Emilio. Un brasileño.
Emilio está en el cine ahora.
Estoy pensando
que no era un delantero.
Rebote Pedro Martín.
Es verdad.
Ronaldo.
Ronaldo Nazario.
No, el gordo.
Ronaldo.
Vaya, si era te la he puesto chupada, Elena.
Pero era Ronaldo, pero un corte de mangas no lo hizo también Giovanni.
Sí, Giovanni. Bueno, para Emilio, muy facilita, ¿eh?
Vamos, Emilito, espabila.
Gol para Emilio, venga. Esto es Liga del 98, es Atlético Madrid 5, Barça 2. El año anterior había sido Atlético 2, Barça 5. Pasaron unas cosas loquísimas. Bueno, este 4-1 es de Caminero. Y hay Emilio, un italiano del Atlético de Madrid que en ese partido hizo 2 goles. ¿Quién? Tiempo.
El Vieri.
¡Vieri, sí, señor!
Oh. No, perdona, es que no conozco otro.
Albertini.
Perdona, no, que puede haber.
Torrisi.
Antoñito, que deben haber 24.
No, pero que hiciera algo solamente eso, sí.
Estefano Torrisi, el de la Jesset.
Vieri, pero das muchas pistas, de italiano, polaco.
Antonio, Vieri hizo también 4 goles en Salamanca, ¿no? En Salamanca
y perdió el equipo 5-4.
Sí, 5-4, increíble.
También la entrevista al final.
Y se hemos podido perder este partido.
No, se quería ir del Atleti ese día. Sí, yo me piro de aquí, tío.
Oye, cuidado porque nosotros ahora estamos viendo el fútbol y vemos unos futbolistas que son la repera. Pero Telita,
no,
los
esto será
que estamos sacando, Panti, Caminero, Romario, Fumare, no sé qué, tela, Vieri, Telita,
Bueno, Pedrito puede ganar si acierta esta. Es difícil, pero la vas a ver, Pero bueno,
a ver,
sonido para Pedro.
El Barcelona sigue instalado en la línea de campo, pero no salta nadie.
Atención, sí. Que se acerca Guardiola como capitán, le da la mano al colegiado, pongo que tendrá que comunicarle precisamente Pep Guardiola junto al delegado señor Nadal.
Perdón por el sonido, pero es que no encontramos ningún sonido que reflejara esto, ¿te acuerdas? Es el Barça plantado.
Frederic Porta en la transmisión.
Frederic Porta, efectivamente, semifinales de Copa del año 2000. Este partido no se completó. El Barça alegó que se habían ido un montón de jugadores con Holanda, me parece.
Que era verdad.
Con la selección holandesa, ¿verdad? Me parece que había un montón que se habían ido con la selección holandesa.
Que no tenía jugadores suficientes.
No tenía jugadores. Se planta con 10 y está Díaz Vega de árbitro y dice: no jugamos. Se forman allí todos, el Atlético y el Barça, y no se juega. La pregunta es la siguiente, Pedro. Este era el partido de vuelta. ¿Cómo había quedado el partido de ida en el Calderón? Tiempo.
3-0.
3-0, sí, señor. Es increíble.
Pero ya que escuchas, ¿qué le puedes ver? El último va, recoge rebotes.
Pero escucha, a ver cómo.
Puede con todos.
Ahora, para haber acabado Capicúa, tenés que haber dicho 3-0 y estuviste de reta de portero.
Oye, ¿quién metió el primero de aquel 3-0? Pedrito, ¿te acuerdas?
Pues yo creo que marcó Hasselbein un par de goles.
Hasselbein 1-1-1.
¿Uno?
El primero, sí.
Y el primero.
Del 3-0. El primero fue de Hasselbein.
Es el año pregunta. Que bajan, ¿no? Segunda.
Sí, sí. Juegan la final de Copa por ese partido, pero bajan a segunda.
Bueno, tremendo. Ya digo que es para que los oyentes hayan disfrutado.
¿Quién ha sido? ¿Quién fue el que marcó ese gol?
Hasselbein.
Hasselbein.
Hasselbein el primero. Pichichi Hasselbein.
El primero.
Pichichi Hasselbein. Muy bien, os agradezco mucho que nos hayáis acompañado. Hola, os quiero poner una cosa más. Pasan cosas en la vida maravillosas, como la que ha pasado hoy en el tiempo de juego, que el seleccionador campeón del mundo, Scaloni, hace el saque de honor en Mallorca, en el partido Mallorca 1-Valladolid 0, coge el teléfono al descanso, se pone con Paco González y con Germán Dovarro, que es su amigo, y pasa esto.
Podríamos aprovechar para tenerte de comentarista también.
Bueno, yo no tengo problema. Si me quieren llamar cada tanto, comentamos, lógicamente, que no porque haya ganado el Mundial soy bueno comentando, escúcheme que capaz que hasta puedo fallar, No, pero me encantaría, sin problema, me llaman y encantado, los escucho siempre y soy de la verdad serio, de los periodistas que gusta escuchar.
¿Serios?
Cuando hablan de fútbol...
Está sintonizando otra vez.
Cuando hablan de fútbol, serio, dentro de... Pues yo también cuando... A ver, mi manera de ser también es una manera de ser así alegre, divertida, pero cuando hablo de fútbol, hablo serio. Ustedes hablan serio de fútbol, después se
Bueno, han pasado dos cosas maravillosas. Una que ha admitido que puede comentar partidos con nosotros, que es la que acepta la oferta, y otra que creen que los que están en el tiempo de juego son serios, ¿eh? Han pasado dos cosas maravillosas.
Yo que me he tropezado con él,
sí.
Porque voy a un restaurante
en Mallorca,
donde
sí.
va él en el Toro,
sí.
que es donde tiene la casa... Es uno de los seres más encantadores que he conocido.
Sí, sí, lo ha demostrado claramente porque en el Mundial con
es
nosotros.
Muy amigo, es que muy amigo de Nando Pons, de un montón de gente de allí.
Yo estaba con Germán en ese partido, el pelotazo de Germán Dovarro en un Mundial, después de ganar el Mundial, que le quiere hablar toda Argentina y que habla sí. con un compañero del que debemos sentirnos muy orgullosos, como es Germán Dovarro, y lo hace con una naturalidad.
Un hombre agradecido.
Le dice a la seguridad, lo querían apartar al pobre Germán, y le dice a la seguridad, no, este es amigo mío, dejarle.
No, es difícil, es dificilísimo. O sea, es muy, muy, muy difícil. Bueno, amigos, pues nada, mañana os escucho atentamente, a ver qué pasa en ese Atlético de Madrid-Barcelona, que como salga cualquier cosa, como haya una manita como las de
hoy. Bueno, si vamos la pauta, fíjate.
Yo las de hoy, en serio, estoy...
Bueno, que son Munuera Montero, ¿no?
Es cine cómico.
Y Hernández, o sea...
No, pero Miguel, pero es cine cómico con bar, ¿vale?
No, pero o sea, es cine cómico y con... Sí, con bar, pero cine cómico, coño.
Vale, sí, pero es que antes era cine cómico y tenía un sentido.
Oye, hemos llegado a un nivel que al entrenador del Madrid hasta casi le da vergüenza tener que decir, coño, pero es que no son ni...
Antes era cine cómico mudo y ahora es con voz, ¿no?
Elena
Condis, Antonio Ruiz, Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Juan Gato y Javi Gómez, gracias por estar en la radio. Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo. Un beso a todos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Estar muy motivada en mi trabajo y...
Todo salud, que es un poco típico, pero que realmente cuando nos falta es cuando más lo echamos en falta.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es, personalmente, intentar ir menos acelerada. A ver si lo consigo, que voy siempre corriendo en esta vida a todas partes. Y profesionalmente, que tú que me estás escuchando estés siempre bien informado y entretenido con las historias que te contamos en Mediodía.
En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Alba? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Usted reside en China, pues...
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es. Regístrate y disfruta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Esta noche han empatado a dos el Español y el Girona.
¡Ojo el Girona! ¡Aleix, Aleix! ¡Solo, solo, solo! ¡Gol de Toribilla!
Se veía venir.
¡Gol, gol, gol! ¡Gol del Español!
¡Puado!
¡Puado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol!
La carga del Español, la carga. ¡Puado, Puado! Se quiere meter dentro del área. ¡Toca para Braya! ¡Gol del Español!
¿Cómo? ¿Cómo? ¡Un milagro de Dios! ¡Un milagro! ¡Un milagro!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, Girona! Asiste Arnau, remata Herrera, a 5 para el final, empata el Girona, Español 2, Girona 2.
Ya saben que el Español no sale del descenso, Girona está en la zona media, tiene 18 puntos y por la tarde el Mallorca le ha ganado 1-0 al Valladolid.
Sonando esos cuchillos amenazantes, allá va Kangui, gol del Mallorca, ¡gol!
¡Hop, hop, 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 hop!
¡Abdón! ¡Marcó Abdón! ¡Cabecea el 9! ¡Marca el Mallorca! ¡De la mano! ¡De la cabeza! ¡De esa cabeza prodigiosa de Abdón! ¡Abdón! 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 ¡Mallorca 1! ¡Valladolid 0!
El Mallorca tiene 22 puntos, el Valladolid tiene 17. Ha sido en el último minuto cuando ha marcado el Mallorca. Y para mañana, aparte del Barcelona Atlético de Madrid en el Metropolitano a las 9, hay otros 3 partidos más. A las 2 de la tarde se juega una Almería Real Sociedad que tiene estas noticias. Jordi Folqué, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En busca del 6 se enfrentan este domingo a las 2 de la tarde en el Power House Stadium la Unión Deportiva Almería y la Real Sociedad. La Almería, que lleva 5 partidos ganados en casa, 4 de ellos de forma consecutiva, mientras que la Real Sociedad busca su 6º triunfo también a domicilio en esta temporada. Los realistas sin la presencia de Bryce Méndez, sancionado, y tampoco Momo Cho por lesión, mientras que en la Unión Deportiva Almería la gran novedad será la presencia de Luis Suárez, inscrito a última hora por parte del conjunto rojiblanco tras haber descartado a Marco Milovanovic.
Gracias, Jordi. A las 4 y cuarto hay un Rayo Vallecano-Betis con estas noticias. Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Mañana es el día en el que puede volver a jugar Raúl de Tomás en la Liga Española. Sería su vuelta a Vallecas con el Rayo Vallecano, aunque RDT, eso sí, es duda por unas molestias. Ha completado 2 entrenamientos y hay que esperar a mañana para saber si entra en la convocatoria. Veremos cómo reacciona el equipo de Iraola, la eliminación de Copa en Gijón. En el Betis, informa Isaac Escalera, 4 bajas. Luis Felipe, sancionado, y Paul Savali y Juan Cruz, lesionados. Pellegrini asegura que todavía no piensa en la Supercopa de España y que se toma el Rayo como un rival directo. Solo les separan 2 puntos. Pita Díaz de Mera, asistido por González González en el VAR.
Y a las 6:30 en Sevilla se juega el Sevilla-Getafe con estas noticias. José Manuel Oliva, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Luac Badé es la principal novedad del Sevilla de cara al partido de mañana ante el Getafe, el central francés que ha llegado en este mercado invernal procedente del Rennes y que por primera vez entra en una convocatoria. no será titular, estará en el banquillo de inicio. Tiene 7 bajas el Sevilla para el partido de mañana, entre ellas la de Montiel por sanción. En el Getafe, todos disponibles, menos Arambarri, que sigue lesionado, Pita Martínez Munuera.
Gracias, Oliva. Todo esto en el fútbol. Vamos ahora al Rally Dakar. En Arabia Saudí está ya Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
2:43 allí, si no me equivoco, ¿o qué?
2:43 de la mañana, para que te hagas una idea, a las 6 horas de aquí, en un ratito, salimos hacia un aeródromo porque vamos a ir en avión privado a las cercanías de Al-Dubadimi, que es donde empieza la etapa de mañana. Al-Dubadimi, Riyadh. Al-Dubadimi está a unos 400 kilómetros al norte de Riyadh. Y ahí se ha hecho una semijornada maratón, porque en vez de que solo la jornada maratón es donde no hay asistencia de ningún tipo técnica, y esta vez la asistencia era de 2 horas, porque como el campamento quedó destruido por las lluvias, bueno, pues se ha hecho un mini campamento en el que, bueno, pues en la tienda de campaña han coincidido cerca, están todos en tienda de campaña, algunos dentro de una carpa, otros como Sebastián Loeb, que ha preferido montar la tienda de campaña fuera, en el exterior, y ha dormido a la intemperie. Está durmiendo a la intemperie y están a punto de despertarse. Y a ver qué surge de esa etapa especial de 346 kilómetros, en la que todavía quedan cosas por decidir y quedan bastantes cosas, sobre todo en las motos que hoy han descansado, pero que las que tenemos a cuarto,
a Barreda.
9 minutos y 54 segundos, a Joan Barreda. Del líder House, así que a ver qué pasa en ese segundo tramo, y luego si quieres entramos en lo de los coches, que también
te quiero preguntar cómo ha sido el día de Carlos Sainz, después de cuántas horas le metieron de sanción al final.
28 horas y 45 minutos.
Sí. De regalo, ¿no? 28 horas y 45 sí, minutos.
Sí. A ver, esto no se entiende, porque en otros tiempos era un abandono y ahora se llama penalti de etapa, se llama una penalización por etapa, y entonces es una penalización salvaje para que en ningún caso pueda subir al podio, que como te expliqué, él está en la general, está el ciento y pico en la general, él compite por las etapas, pero no le van a dar la medallita de haber acabado el Dakar. Es un poco raro todo, pero bueno, él sigue en acción. Dime, que te esté...
Te iba a preguntar cómo ha sido el día después de las sanciones, saber que no tiene ninguna opción, cómo ha sido el día de Carlos Sainz.
Pues mira, estaba rodando, en algún paso del día estaba segundo, estaba cuarto en el anterior a pararse, y está haciendo de hombre de equipo. Le han llenado, le han metido piezas en el coche, y además, ¿qué ha pasado? Que Ekström, que es el compañero de equipo que tiene opciones de podio, que cada vez menos, pues en realidad es el Audi que está compitiendo de verdad por algo en este Dakar, después del abandono de Peter Hansen, pues había una piedra oculta en el camino, se ha chocado con ella y ha destrozado el coche. Y Carlos Sainz, que ya ayer estuvieron no sé cuántas horas parados, bueno, pues como hombre de equipo, ha parado a su lado y ha ayudado a Ekström, ha desmontado una suspensión con Ekström y su copiloto, y otra, la de su coche, le ha dado la suspensión trasera de su coche a Ekström. Ekström ha perdido 3 horas y media, y Carlos Sainz otras 5, porque Carlos Sainz se ha quedado con el coche roto, con la suspensión fuera, esperando al camión de asistencia. Bueno, pues es lo que tiene cuando tienes un revés como el que tuvo ayer, pues tienes que ayudar, y es lo que está haciendo. Él está ayudando, da muchas gracias a que no haya pasado nada después de lo de ayer, y hemos sabido algunas cosas realmente pavorosas. Es que perdió el conocimiento Peter Hansen en el accidente, en la caída de 10 metros de altura. Cuando el golpe que tiene con el suelo es tan fuerte que pierde el conocimiento.
10 metros de altura, que son muchos metros, ¿eh?
Son muchos metros. Mira, un poco menos
tener
la de...
Una amortiguación en el coche increíble. O sea, tú con un coche normal caes 10 metros y vamos. Esto es arena, es que también. Es arena, pero son 10 metros.
No, pero claro, reventó. En esa andanada reventó, pero revienta el coche, pero claro, efectivamente se comprime todo el cuerpo, pierde el conocimiento y se le queda el acelerador pisado a fondo. Y entonces, asustado, su copiloto tiró el freno de mano, su copiloto que tiene una vértebra rota, tiró el freno de mano, y claro, cuenta Peter Hansen, dice, no me acuerdo de nada, Cuando yo abrí los ojos vi que estaba en el suelo tirado el copiloto. No sé nada de lo que pasó. Es decir, que podía haber sido todavía peor lo que sucedió ayer, porque es que de verdad que es un rally muy peligroso y de verdad que tienen mérito todos los que compiten en él. Y bueno, de luego él estaba asombrado un poco, Peter Hansen, de lo que pasó, y el propio Sainz no ha querido ni meterse también con ese peligro 3 que quizás no estaba señalizado porque estaba fuera de pista y porque les confundió un poco la trayectoria que seguía Peter Hansen. Y a ver qué, bueno, a ver si puede ganar alguna etapa, pero claro, dice Sainz, es que estoy aquí para lo que me diga el equipo.
Claro.
Y es lo que va a hacer.
Bueno, ¿y hoy qué se espera? Bueno, pues vamos a estar pendientes de Barreda, que es el español con más opciones de ganar algo, ¿no? Joan Barreda.
Claro, Joan Barreda, que a pesar de que es el tercer piloto de la historia con más victorias parciales en el Dakar, todavía no ha subido al podio. Vamos a pensar en podio. Es decir, está a 9.54 a la cabeza, le ha venido muy bien esta etapa de descanso, se han ido todos por carretera tranquilamente a ese campamento, han dormido juntos, han hecho bromas, han cogido fuerza. Recordemos que Barreda también tuvo una pérdida de conocimiento de un grave accidente. Bueno, pues va a luchar con todos. Son etapas, por ejemplo, la etapa de mañana es una etapa de entre valles, una etapa, ahora estamos en toda la zona de Riad, es una zona de amplias explanadas de tierra donde se puede ir mucho tiempo en paralelo. Y bueno, yo creo que es una zona que le va bien a Joan Barreda. Barreda lo puede hacer muy bien. Está ese joven americano, Hobbs, que va con un auténtico tiro, pero también está Toby Price, que es un veterano valiente, de esos que acaba el Dakar y le ves con la mirada perdida, que también está luchando por la victoria. Bueno, yo creo que Joan lo puede hacer muy bien porque es un terreno que conoce muy bien. Luego está el cuarto vacío. En fin, vamos a ver porque quedan muchas cosas. Luego está el capítulo Alatilla, ¿eh?
Sí.
Alatilla ha pedido disculpas a la FIA. ¿Te acuerdas que dijo, estáis matando el rally? Claro, el equipo Toyota le ha dicho, oye, recula, y le llamaron a capítulo. Le hicieron una investigación por haber dicho eso porque le habían dado 11 caballos al Audi. Bueno, pues ahora ha dicho que lamenta lo que había comentado y que fue en el calor de la batalla. Bueno, le han hecho recular un poco una Alatilla que hoy se la ha tomado con tranquilidad y que lo tiene prácticamente en la mano.
Muy bien, has hablado con Lama, que al final Miguelito no puede ir y el Real Madrid-Valencia lo vas a hacer tú de inalámbrico.
Ah, pues yo encantado, ¿eh? Nada, no,
coincidí,
no,
porque no sé si habéis coincidido alguna vez tú en el Dakar y el... yo creo que se habían solapado, ¿no? Este año coincidís.
Este año coincide. Lo que pasa es que lo que yo te comento otras veces, que no, nunca se ve ambiente. Se disputa la Supercopa de España, pero el ambiente se ve escaso. Yo recuerdo en la primera vez que... Sí había más carteles la primera vez en Jeddah.
Sí.
Sí que había más carteles, pero en Riad, que es un poco un monstruo de ciudad, no se ve un ambiente especial por la Supercopa de España. Sí que había en los centros comerciales en 2020, sí que había carteles, pero el hecho que se solape Dakar y Supercopa, recordemos que es el miércoles, ¿no? El partido de Madrid-Valencia.
Sí.
Pues bueno, es
miércoles en Madrid-Valencia y el jueves el Barça-Betis. Bueno, Carlos, que ya nos vas contando. Que tengas buen día y te agradecen los oyentes que estés a esta hora de la madrugada allí despierto para contarles las cosas del Dakar. Un abrazo fuerte.
Vamos a ir a ver a los coches ahí, pasar al lado, de esto que te salpica la piedra.
Ya nos cuentas, ten cuidado que no te salpique mucho, a ver si te va a hacer daño. Un abrazo, Carlos.
Abrazo,
hasta luego.
Chao.
Nos queda saber qué está viendo Parra a esta hora de la noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en repsol.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Les meto en el salón de la casa de Rubén Parra para que vean ustedes lo que está viendo Parra. Parra Center, hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo?
Estoy viendo a los Celtics, al mejor equipo de la NBA, ganar por 8 en la cancha de San Antonio Spurs, media del segundo cuarto. 45-53. Para los Celtics. Han aguantado bien el primer cuarto los de San Antonio, pero vamos, lo normal es que los Celtics ganen esto por 15 tranquilamente.
¿Ves algo más esta noche? O
Me gustaría no. Me habría gustado mucho ver el partido de Dallas con Pelicans a full, o sea, con todos.
Zion Williamson.
Pero es que no, Zion está lesionado y McCollum tampoco juega hoy, así que lo normal es que Dallas se dé un paseo con los Pelicans, que pasan por ser el tercer mejor equipo del oeste, el equipo de Billy Hernán Gómez, que el otro día jugó un buen partido, pero vamos, sí. En la NBA de lo que se habla, de lo que todo el mundo habla hoy, es de la que lió ayer ESPN para casi nada.
¿Por qué?
Anunciaron a bombo y platillo que tenían una entrevista uno para uno en exclusiva con LeBron James, sí, que le iban a poner en prime time, la fueron retrasando, la peña en Estados Unidos se encabritó, porque claro, estaban todos ahí a la hora prevista.
¿Se
para
especuló
ver la
sobre algo o qué?
No dijo gran cosa, pero...
No, pero se especulaba que iba a decir algo.
Claro, es que la última vez que hizo una cosa parecida dijo, me largo a Miami, ¿sabes?
Sí, sí,
la última vez que se anunció una entrevista especial de LeBron en ESPN se paró el mundo. Y claro, a ver si va a decir que se pira de los Lakers, a ver si va a decir que se retira, a ver si va a decir que... No dijo gran cosa, dijo lo que ya había dicho, que quiere jugar con su hijo Bronny, que si puede ser en el mismo equipo mejor, pero que si no, aunque sea competir contra él, estar juntos en la NBA... Recordemos que Bronny hasta el 2024 no puede jugar en la NBA. Que quiere batir que va a batir el récord de Karim si todo normal, evidentemente, que lo normal es que lo bata antes del All-Star incluso, pero que le gustaría hacerlo ganando, que no quiere, que se ve en forma y para competir al máximo nivel, para pelear por campeonatos, y no quiere estar en un equipo perdedor, o sea que se la tira ahí un poquito a Pelinka y a Ginny Bass, a la propietaria de los Lakers, para que ha ganado con el equipo, pero vamos, que no dijo nada, que no. Montaron una que no veas y es que encima la entrevista la pusieron tarde y mal, porque estuvieron poniendo gimnasia durante como media hora en el tiempo que habían anunciado la entrevista. Luego metieron el Sport Center, que es el programa típico de, pues, como el 8 y media del AMA de ESPN. Metieron ahí un clip de un minuto de entrevista y no sé, o sea, para la que montaron, es que desde ayer, desde las 11 y media de la noche, hora española, en Estados Unidos no se hablaba de otra cosa.
Claro, normal. O sea, normal.
Y fue para nada. A mí me pareció lamentable porque estuve hasta las 7 de la mañana pendiente, a las 6 dimití y cuando ya, me levanté hasta mañana...
A ver si tengo que llamar a Herrera, ¿no? Para claro, decirle algo.
Cuando he visto a esta mañana cuando me levanté, bueno, ya casi tarde, que no haya dicho nada, digo, pero este hombre y lo di bien, ¿cómo se mofan así de la gente?
¿Cuántos puntos hizo Charlotte en un cuarto?
51. Es el récord de la competición. Empata con los Warriors, que lo hicieron en el 2019, pero la cosa es que lo hicieron contra los Bucks, que son favoritos al anillo, y encima en la cancha de los Bucks les pegaron una soba bastante considerable. Milwaukee ya tiene un par de deslices de estos esta temporada. Está de todas formas, Jorge, lo llevo diciendo mucho tiempo, y es que es tal cual, está muy loca la NBA, porque en el este están los Celtics primeros, Brooklyn a un partido y Milwaukee a dos, y en el oeste está Denver primero, Memphis a medio partido, los Pelicans a dos y los Dallas Mavericks a cuatro. O sea, está todo súper pegado.
Bueno, estaba viendo.
Llamativo, por cierto, que los Lakers están a un partido de meterse en play-in. Estaban lamentables, han ganado 5 de los últimos 6 partidos y están ahí a un tris. Y los Warriors están en posición de play-off directo, que hace una semana y media, 2 semanas, estaban los duodécimos del oeste.
Estaba viendo fuera de la NBA, de la NFL, que ha posteado Damar Hamlin. Ha dicho que el amor me ha sobrepasado, pero doy gracias a cada persona que se preocupó por mí. Si me conoces, sabes que esto me hará más fuerte. Seguir rezando por mí. Está mucho mejor.
Tremendo lo de ese chaval.
Que
tremendo.
Tuvo una lesión gravísima el jugador de Búfalo. Parra, muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte. A disfrutar. Chao, chao.
Prácticamente eres como Freddie Mercury, ¿eh?
¿Cómo se llaman estos?
No sé, es una canción que se ha hecho popular en los Guardianes de la Galaxia, pero no me acuerdo del grupo que es.
Pues estos sí que tienen que estar en la lista de Rolling Stones. Estos sí. Y no el truco que han hecho ahí.
Bueno, mañana más y mejor en Tiempo de Juego, que es un programa extraordinario. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen una gran noche.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.